Francia, con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
los Campos Elíseos de París.
Aquí concluye la 21ª y última etapa de la edición 106 del Tour de Francia. Hubo un tiempo cada vez más lejano en el que se silbaba el estribillo de esta canción de Joe Dassin, Champs-Élysées, cuando el pelotón hacía su entrada aquí en la avenida más bonita del mundo, sin duda. Oh, Champs-Élysées era la canción que entonaba el pelotón. Sonaba así. Es de las pocas tradiciones que se van perdiendo en el Tour de Francia. Francia, un país que respeta sus símbolos, y el Tour sin duda lo es, el amarillo del Tour de Francia. Y hoy, centenares de colombianos aquí en los Campos Elíseos han reciclado las camisetas amarillas de su selección de fútbol en amarillo Tour de Francia, en maillot amarillo, para acompañar a Egan Bernal, el primero de sus hermanos, el primero de sus paisanos, que consigue en los 106 años de historia apuntarse la gran ronda, sin duda, por etapas del planeta ciclismo. Egan Bernal va a estar acompañado en el podium por el hombre que le va a entregar el testigo de campeón, Geraint Thomas, y por el neerlandés del Jumbo-Visma, Stephen Kruijswijk. Y también subirán el eterno verde Peter Sagan, el jersey Farallones Romain Bardet, que salva de alguna manera un Tour de Francia que vino de nalgas para él, y como blanco de mejor joven se va a vestir de prestado David Godú, el ciclista de la Française de Gé, del Groupama Française de Gé, que va a llevar la prenda que no puede llevar también para la foto. Egan Bernal, sin duda, el gran protagonista de este día soleado finalmente en la Ciudad de la Luz. Micrófono inalámbrico con los protagonistas, con más homenajes, con más noticias. Quique Iglesias, hola Quique, muy buena.
¿Qué tal? Sí señor, la avenida más bella del mundo. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, y esa tarde más, después de un par de días de mucha lluvia, hoy aquí el sol que reina en la capital de Francia. Evidentemente esperábamos aquí a Federico Martín Bamontes, que se ha tenido que quedar última hora en casa, no se encontraba demasiado bien, tampoco le habían puesto tampoco muchísimas facilidades como para llegar hasta aquí acompañado, así que Bamontes está en Toledo también lamentando que unos salvajes irrespetuosos hayan hoy, bueno, pues tirado abajo la estatua en homenaje a Bamontes en Toledo, que espero que sea repuesta rápidamente para que por ahí pueda pasar la Vuelta a España dentro de unas pocas semanas. En definitiva, que dentro de un rato estaremos aquí con la comunidad colombiana, muy, muy, muy representada hoy aquí en unos Campos Elíseos que me parece a mí que están volviendo a recuperar un poco de lo de hace unos años. Aire fresco, aire latino aquí para celebrar la victoria de un colombiano.
Sin duda que el factor Colombia le ha dado un repunte al ambiente de los Campos Elíseos de París, que últimamente venía cayendo. Seguramente también porque el ciclismo francés no acaba de encontrar ese estandarte que le meta al menos en la pelea final por el podium de París, y si no por el podium de París, que sí ha estado Perot, sí ha estado Pinot, sí ha estado Bardet, por lo más alto, que es, prácticamente son cuatro décadas sin ver en lo más alto a un ciclista francés en su prueba en el Tour de Francia. Siempre recuerdo cuando estoy aquí que a mi amigo Pereiro este momento se lo deben. Fíjate que el Tour de Francia suele restañar las heridas de la historia y suele hacerlo bastante bien y suele saldar esas deudas, pero yo sigo diciendo que con Pereiro, 13 años después, no lo han cumplido del todo. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, compañeros.
¿Y tú qué sientes cuando ves este día a través de la televisión?
Bueno, al final es el día donde desde el primero al último sienten la liberación de poder acabar un Tour de Francia. Aquí, evidentemente, alabamos y galardonamos a todos aquellos que han conseguido el triunfo en cada una de las clasificaciones, los podiums y demás, pero llegar a París ya para un ciclista es la leche, es una sensación totalmente diferente ese primer paso por la línea meta con el criterio y demás. Y no te voy a engañar, es cierto que cada vez que veo esta etapa, que veo los brindis y demás, pues añoro un poco que no poder vivir ese momento. Al final la historia te puede poner en el palmarés como ganador del Tour, pero la vivencia es algo que te falta, y muchas veces, evidentemente, pues me encantaría y sueño muchas veces con aquel día, con todo mi equipo, celebrándolo como tal.
Qué pequeño era Juanín, tu hijo, ¿eh? Ya es un paisano ya, y nos acompaña a la vuelta, y dentro de poco tendremos que enseñarle cómo se afeita uno y estas cosas.
Ya ves cómo cambian los tiempos.
¿Cómo se perfila la barba? Allí estaba en pañales el tío y ahora ya está hecho ya un hombrecito, nuestro sexto hombre del equipo de la vuelta en COPE, que enseguida ya empezará a ser el hashtag que utilicemos para seguir hablando de ciclismo de aquí a mediados del mes de septiembre. Luis Pasamontes, gregario de lujo, los gregarios disfrutan también París. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, se disfruta, hay mucha fatiga y hoy es un día para disfrutar. Así que las últimas vueltas las piernas vuelven a doler un poco, pero es un día de hacer recapitulación de todo dentro del pelotón, de ir a ver a esos hombres que a lo mejor has tenido algún roce con ellos por un momento de tensión en el pelotón, a ir a disculparte con ellos, a ir a pedirles perdón, a charlar con otros amigos que prácticamente no has podido ver durante estos días por la tensión o porque ellos ruedan más adelante. Es un día para disfrutar y también, pues bueno, con la satisfacción de haber hecho tu trabajo, al menos de haberlo intentado, por lo menos, ¿no? De haber intentado dar el máximo por el equipo.
A todas estas hay carrera, ¿eh? Quedan 93.400 para meta, se han cubierto 34 kilómetros en la primera hora. Es lógico, es momento de homenajes, de fotografías, de carantoñas, de brindis en cabeza de pelotón con todos los hombres que van a ser protagonistas cuando empiece a caer la noche aquí en los Champs-Élysées, en los Campos Elíseos de París. También es una etapa especial siempre para el capitán Alañá, aunque sea de quedado especial. Parte de su corazón está aquí en Francia y aquí en París. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Muy buenas!
Muy buenas. Bonjour. Bonsoir. Bueno, llamadlo como queréis, como os dé la realísima gana. Ah, por cierto, tenemos supercombativo del Tour de Francia. Y creo que esta vez vamos a estar de acuerdo todos en que es justo, absolutamente justo. Julián Alaphilippe.
Bueno, salvo que te llames Stefan Gossetó.
Bueno, yo creo que ha influido mucho que lo que hablamos, un hombre que ha sido protagonista prácticamente todo el Tour, pues que
había que subirle al podium y no queda mal a la Alaphilippe como combativo. Bueno, este es el paso de la caravana del Tour de Francia por delante de la cabina de transmisiones, que por aquí pasan todos los camiones de montaje también para molestar, porque nadie les aplaude. Piensan que reciben un homenaje, bueno, ellos se lo pasan bien y se lo merecen, ¿eh? que era broma. Perdona, Pereiro.
No, te decía que yo creo que tampoco es desmerecido, ¿no? Que al final la combatividad también es estar cada día luchando por un objetivo que se le veía o se le ponía muy, 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 muy complicado desde el primer día que se fundó el maillot y por momentos hizo soñar a toda Francia de que podía ganar el Tour de Francia. Quiero decir, no está puesto como una pegatina como tal. Evidentemente hay otros corredores que intentaron día a día pues destacar y meterse en esas fugas luchando por este premio, pero no lo veo un parche como tal. Creo que también es merecido y no creo que nadie vaya a protestar.
¿Tenías algún dato más sobre París? Que creo que no es la primera vez que llegamos, capitán Alañá.
No se han llegado tampoco muchas. 106 hasta ahora. No siempre en Champs-Élysées, que fue, por cierto, idea de un periodista, no fue ningún deportista quien propuso que se llegase a Champs-Élysées, pero eso ha ocurrido solo 45 veces. Anteriormente se había llegado 54 al Parque de los Príncipes y 7 veces a Vincennes. En Champs-Élysées se han coronado como ganadores de la última etapa Cavendish 4 veces, Abdullaparov y Noel Martens 2, y las 5 últimas antes de que el año pasado ganase Alexander Kristoff fueron para André Greipel, Marcel Kittel y Dylan Groenewegen. Pueden repetir, hemos mencionado a los tres que pueden repetir de los que están en el pelotón: Kristoff, Groenewegen y Greipel. Y españoles en Champs-Élysées, nunca ninguno.
A ver si se rompe algún día el maleficio. Iván García Cortín es la única opción, pero ayer yo creo que ni él siquiera tenía claro de si tenía permiso o no para sprintar o si tenía que trabajar para el caballo favorito de Luis Pasamontes, que es Sonny Colbrelli. 91 para meta. Alberto Arauz. Este es el primer tour que te sellamos el carnet, que lo haces enterito. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Sí, sí, estoy encantado y maravillado. Yo con la última etapa del tour tengo un poco sentimientos encontrados. Por un lado, me encanta el homenaje, creo que es súper merecido. Se han pegado una paliza todos los días y merecen un día de relax, de pasarlo bien, de lo que decía Luis, de charlar con corredores que no han podido ver por la competición casi en todo el tour. Pero por otro lado, es raro y no se me ocurre en otros deportes en el que el último día no se compita por ganar, por el premio final, por la general. Entonces es un poco sentimientos encontrados por eso, pero es la tradición, el ciclismo es así, hay que disfrutarlo y pocos escenarios tan bonitos como París se me ocurren para acabar una carrera.
Yo creo que, estando en parte de acuerdo contigo, algún año van a romper esto y van a hacer otra vez una crono.
Que ya pasó, ya pasó en el año 2005, vino Kurov, se subió al podio en la última etapa. Una cosa la celebración, esos primeros 60, 70 kilómetros de etapa, que realmente se hacen todos los honores, pero en el momento que arranca el primero es competición hasta el final. O sea, si hoy el... Ojalá que no pase esto que estoy diciendo, ¿eh? Si alguno de los que han ganado la clasificación se cae, pincha y entra cortado, le pasó a Alberto Contador el año, hace dos años en la Vuelta a España, que perdió el cuarto puesto en la última vuelta del circuito. O sea, quiero decir, Vinokurov creo que era quinto en el Tour de 2005 y acabó en el podio.
Acabó en el podio. Heimer, creo, sí, sí.
¿Sí?
Yo vi, o sea,
eso es entre comillas la fiesta.
Es que... Me da que un año van a hacer una crono. Me da a mí. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Ya veremos también quién gana hoy el último maillot del grupo deportivo Cope Otto Bosley en el Tour de Francia. Que si Otto Bosley no se arrepiente, nuestro patrocinador técnico, repetiremos experiencia en la Vuelta Ciclista de España con un maillot Cope Otto Bosley orientado hacia la Vuelta Ciclista de España. Y hoy va a ser para cualquiera de los oyentes que comente a través de cualquiera de las redes sociales y del WhatsApp de Tiempo de Juego. En Twitter, @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, @tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp, 677-580-461. Hay que poner quiero el maillot. Simplemente hacer un comentario y decir al final quiero el maillot. Sortearemos primero a través de qué red social vamos a dar el premio. Y luego ya, pues Alberto Marcos sorteará entre la gente que haya comentado en esa red social el último maillot del grupo deportivo Cope Otto Bosley. Hasta las 10 de la noche es el día de la despedida del Tour en Cope.
Tour de Francia.
Cope, estar informado.
Escuchas Cope en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Tour de Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Y como es tradición en esta última transmisión del Tour en COPE, vamos a compartir con ustedes la música que ha estado sonando por las radios musicales francesas, la música del coche, que solemos decir. Cuando escuchamos una canción que vemos que se repite mucho, ponemos el Shazam Malekum y vamos pillando musiquitas. Esta se llama Pouk Oublier y es de Candy Girac. S'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire. Va a romper al final, ¿eh? Pour se vider la tête,
tout oublier, tu vois. Qué buena. Bueno,
aquí en Francia o hay un rollo así tipo trap o un poco así urbano o suena un poco étnico como esto. Prometo en los próximos días hacer una lista de Spotify y compartir con los oyentes estas músicas y las que han ido sonando en las transmisiones del Tour en COPE. Quique Iglesias, foto de los Campos Elíseos, hace una temperatura fantástica, 21 grados, un día fantástico, luz, no hace calor, se está muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, se está mejor que en el hall de nuestro hotel, ¿eh? Donde pasa un virují extraordinario.
Vi un pingüino.
Sí, he visto un pingüino marcharse a prisa y corriendo de los sitios que se estaba. Está, como decías antes, pasando la caravana y nada, dentro de un ratito ya los ciclistas. Cada vez veo más desgastado el pavimento, ¿eh? Aquí pasan muchos coches a diario y ya, es decir, el pavé está tan tan desgastado que se une en una especie de masa pegajosa, difícil de explicar. En definitiva, que es otro año aquí, otro año para trabajar en un podio hoy nocturno que va a terminar alrededor de las 10 de la noche. Vamos a ver qué tal le queda eso de la luz a la televisión francesa, que lo hacen todo muy bien.
Esto de los Campos Elíseos lo decimos todos los años, Pereiro, esto es adoquín por un lado, brea por encima en otro, asfalto encima del adoquín por otro, esto es un poco una cosa rara, ¿no?
Sí, pero bueno, que tampoco le podríamos llamar adoquín como las clásicas, es un adoquín bastante compacto, que no hay mucho hueco entre ellos, es verdad que está bastante bacheado porque se va cediendo el terreno y demás, pero básicamente lo complicado de esa etapa es si cae agua, porque el resto es un pavé que se puede rodar bastante bien con él. Hay que tener cuidado con los pinchazos, sobre todo en la parte de contrameta cuando vas bajando a 70 por hora, que suele haber alguna piedra que falta que otra y se suele pinchar y por el contrario no es un pavé tampoco complicadísimo.
Este año, al venir del sur, la carrera va a pasar, va a remontar el Sena y va a pasar cerca de la Catedral de Notre Dame de París, así que evidentemente no va a haber ni una duda de la que la imagen muy, muy comentada va a ser el paso del pelotón por cerca de la malograda Notre Dame.
Sí, por la plaza de Saint-Michel, para entrar por el Pont Neuf, por ahí va a pasar el pelotón del Tour de Francia y seguro que la televisión francesa va a ofrecer una imagen digna de un templo que estoy segurísimo que volverá a lucir, igual que el Tour ha vuelto a lucir después de pasar episodios muy complicados, porque Francia para estas cosas es muy sentida, es un país que tiene mucho que enseñarnos en el tema del sentimiento. Bueno, vamos a ir haciendo resumen de lo que ha sido esta edición del Tour, a la que le quedan 86 kilómetros, 800 metros. Se entra en París cuando queden 62 para la línea de meta. Va a haber que hacer 9 pasos por la línea de meta aquí en los Campos Elíseos de París. A ver quién se apunta a este último sprint. Qué pequeñito parece el pelotón, parece pequeñito. Pero sí, bueno, van a llegar ¿cuántos ciclistas?
155. Si
pero no curiosamente, el 155. En este pelotón
no van ni 50. O sea, ahora mismo el pelotón puede tener 4 kilómetros de largo.
Ha parado gente a hacer sus necesidades y demás. O sea, que están un poco cortados los coches ahí. Pero bueno, sí, 150 tampoco es demasiado.
¿Cuántos retirados, Capi? 2 o 3, siempre.
Pues mira, son muy poquitos. Son. Me parece que son 21. Espérate, porque. Eso
sí, 21. Las cuentas son muy claras.
21. Bueno, es ahora mismo es el Tour con mayor porcentaje de corredores llegados sobre corredores que salieron en toda su historia. Uh-huh. Con el mayor porcentaje, el 88,07%.
Acabo de estar en una tertulia en France Info y, bueno, pues la pregunta que me hacía el compañero y a mí, a un periodista suizo, a otro periodista británico, es si en vuestros países el Tour estaba en la calle. Realmente no he sabido qué contestar.
No, porque nosotros estamos aquí.
A mí me da la sensación de que sí, de que sí. Las transmisiones son escuchadas a través sí. de la radio y de las redes sociales. La gente nos sigue y eso. Pero no sé si en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en vuestro pueblo, en Cuenca,
sí. Mira,
la gente ha estado viendo la televisión.
Quique, para que te hagas una idea, las etapas que se han transmitido por la 1 de Televisión Española han dado audiencias cercanas a los 2 millones y ha sido lo más visto del fin de semana en televisión. A eso hay que sumarle que también aquí lo retransmite Eurosport y Euskal Televista, así que yo creo que son datos muy buenos, los comparaban con los de otros años y eran ligeramente superiores, y eso además teniendo en cuenta que realmente no hemos tenido a ningún español peleando por el triunfo final, yo creo que son datos muy muy buenos.
Esa es la historia, que aquí en España o tenemos un caballo ganador para las cosas o parece que nos cuesta engancharnos.
Pero yo sabes lo que siento también, que aparte de que sea una vez más Ineos o Sky, ¿no? Los que le dan Sky que vuelven a triunfar en París, yo creo que este Tour de Francia se vio diferente en la calle, ¿no? Y que gane Bernal yo creo que es bueno para eso, que un chaval de 22 años... colombiano, primera vez en la historia, lo que decís, pues probablemente ya se nota en la línea de meta que la gente al final se aburre de cuando gana el mismo país. Necesitamos que esto...
No, es que yo no sé de dónde han salido tantos colombianos. Sí. Y es que pues, si te digo que he visto que puede haber 4.000 o 5.000 colombianos aquí en los Campos Elíseos.
¿Te acuerdas hace un par de años en Madrid
Que hay un océano por medio? Es que sí, sí. Una cosa es que sea del continente y otra cosa es que sea del otro lado del charco.
¿Te viene a la cabeza Madrid cuando ganó Nairo hace unos años?
Bueno. Sí, estuvo bien. Sí.
Pues es lo mismo. Al final los británicos, por lo que sea, pues no serán tan pasionales y coincidió también con el tema del dopaje, un montón de cosas que yo el año pasado cuando estuve ahí con vosotros en la última etapa me dio la sensación de que la imagen que yo tenía de mi último Tour de Francia, que había 4 veces más de gente que el año pasado, ¿no? Y necesitamos recuperar todo esto. También es verdad que un poco la no sé si hay tanta control policial como había el año pasado y demás, pero es que unos años ahí que era casi imposible acercarse ahí.
Extraordinario.
Sí. Dos controles y hay mucho... que pasar por la calle Real para entrar aquí. Y luego también tiene una cosa. Creo que desde que lo ganaste tú, Pereiro, desde esa época hasta ahora, el tema postureo se ha disparado tanto que hay poco fervor. O sea, hay mucho postureo aquí en todas estas carpas que hay delante de la zona de radios y demás, que son de invitados de los equipos, de las marcas y demás. Hay gente que no mira la carrera. O sea, hay gente que viene aquí al comercio y al bebercio.
Lo he visto yo. ¿Y sabes qué hace todas estas carpas? Que son, al final no dejan de ser empresas que invierten muchísimo dinero en el Tour de Francia y al final alquilan esos sitios VIP para... Eso le quita, restan sitio para que los aficionados puedan ver de cerca a los corredores. Porque al final... 500 metros de meta hacia arriba y 500 metros de meta hacia abajo, no ven absolutamente nada porque está todo reservado para la gente VIP.
Dicho lo cual, la sociedad ha cambiado también y el control tiene que ser de seguridad mucho más exhaustivo y no vamos a empezar a tirar de la hemeroteca de lo que ha sufrido Francia, de lo que ha sufrido este país, de lo que ha sufrido París con el tema del terrorismo. Yo, claro, cuando estás ahí a veces que te quieres quejar de que te miren la maleta 6 veces o la mochila 6 veces cuando vienes a trabajar, te pones a pensar y dices... Si es que es normal y no tienes más que transigir con esa historia. Parece que el Ineos quiere reclamar su cota de protagonismo en cabeza del pelotón con Dylan Barbal, 83,5 para meta. Y fíjate que el Ineos, antes Sky, siempre hacía cosas chulas, que a mí me parecían chulas para el último día, para retocar el maillot, para poner esa franja amarilla de alguna manera, para conmemorar la victoria. No me gusta nada lo que han hecho hoy. Han puesto ahí, Quique, unos ribetes amarillos y tal en las mangas y demás, y no queda ni bonito, por lo menos para mí.
Bueno, hombre, pero mira, estamos hablando de ello, ¿no? Y sale en la televisión. Y esta mañana, cuando subíamos para París, adelantábamos al autobús que ya iba tuneado de amarillo. Bueno, lo han hecho rápido y bien, y yo creo que está bien.
Bueno.
Se ve mucho el amarillo,
por cierto.
Todos
los años lo hacen esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Con los ribetes amarillos.
Pero sustituyen la franja azul de Sky, no sé, a mí sí. Es que esto de los ribetes...
Está un poco forzado ahí, ¿no? Y muy fosforito, muy...
Pero no, es que... Tampoco puede hacer mucho más, ¿eh? No se puede cambiar.
Ya quisieran forzarlo a los del Mitchelton o el que vaya de fosforito, vamos. Hombre.
Llevan guantes también amarillos a juego, la bici de Egan es preciosa, entera amarilla, los coches, bueno, al final... No creo que se pueda hacer mucho, no sé, a nivel de reglamento, no creo que se pueda cambiar demasiado la indumentaria durante la misma prueba. Y imagino que, bueno, que sea algo que se pueda hacer. No pega a lo mejor demasiado.
Estamos quejicas, estamos en el nivel.
Oye, una caída.
Pues vaya.
Mira, si antes hablábamos que el último día pueden... Bueno, qué
guay. Mira cómo lleva. Repetición.
Qué susto.
Repetición
me dio.
Estaba empezando a pensar que habéis cambiado de canal.
Qué en, susto. En el tema de lo del ribete, hombre, yo también creo que es que el amarillo pega bastante más como color. Yo de esto de estética soy un desastre, lo confieso. No soy capaz de conjuntar una camisa con un pantalón. Pero yo creo que pega más, el amarillo pega más con el azul del Sky que con el burdeos del Ineos. Con el color
burdeos. Por todos eres del Cádiz, claro.
El amarillo cuando ganas el Tour de Francia pega hasta
eso,
como el
claro,
verde.
Claro,
vale. Pega con todo.
Bueno, voy a haceros una serie de preguntas y vamos a ir haciendo resumen sin perder ripio, obviamente, de lo que pase en la carrera, que de momento de carrera tiene lo justito, 1:20 llevamos, con una velocidad media de 34 kilómetros por hora, 81 kilómetros para la línea de meta. Y lo primero que quiero preguntaros es un poco a cada uno de lo suyo. A alguno le voy a pillar seguro desprevenido, incluso a Quique ni se lo he comentado lo que iba a hacer ahora. Quique, quiero que me digas, para ti, que estás en las metas, ¿quién es el personaje de las metas de estas 20 etapas, casi 21 que llevamos del Tour en COPE? El personaje.
Landa y su Fanta de naranja. Nos ha atendido siempre muy bien, también en Rigmasé, hay que decirlo. Pero Landa, bueno, menos el día ese que cayó en Albi, que no tenía el cuerpo para atendernos, ha sido el personaje español en las metas. Nosotros nos centramos en eso, desde luego. Para mí, Landa, desde luego.
Y estoy reforzado en mi propia idea de que Landa es más majo en las metas recién llegado que cuando está emparado en el hotel. O sea, más sinforoso, más que hila más discurso, que las respuestas son más largas. Es curioso, pero es así. A mí sí. Me parece que es así.
Por teléfono pierde mucho Landa. Eso es así.
Bueno. Que, por cierto, su equipo de la Fundación Euskadi va a ser ya mismo equipo Continental Pro, es decir, a la altura del Burgos, del Caja Rural y demás.
Bueno, pues buena a ver noticia. Qué tal le sale. Es el equipo que ha elegido mantener el naranja de Euskaltel Euskadi, igual que el Murias está con el amarillo fosforito, que parece que siempre ha habido ahí una pequeña pugna por enarbolar esa bandera del ciclismo vasco.
Una
pues
pequeña no, yo diría que una gran pugna, sí, ¿no? Me parece que no se puede.
Pero Murias ya es Continental Pro, ¿no?
Sí.
¿Eh? El año pasado, vamos, que ya ganó la etapa de vuelta con Óscar Rodríguez, sí.
Efectivamente, ya lo era el año pasado.
Bueno, Pereiro, como tú ganaste un Tour de Francia, a ti te pregunto, ¿hasta cuándo Bernal? O sea, Bernal Club de los Cinco, Bernal ciclista de época, Bernal ya veremos.
Yo es que Bernal no solo ha ganado el Tour de Francia. Bernal venía anunciado como futuro ganador del Tour de Francia. Bernal es un corredor que prácticamente desde el año pasado todo lo que corre lo está disputando. Y yo creo que, a ver, puede haber, después creo que es un tío también bastante bastante centrado y demás. En este Tour de Francia pues prácticamente no le ha pasado nada. Si lo respetan las lesiones, yo creo que es un corredor para sumar más de tres Tours de Francia.
Luis Pasamontes, ¿a ti de qué te podría preguntar? A ver, vamos a ver.
De ganar Tours no, eso seguro. De las metas tampoco, así que mira, a ver, te queda poco ya.
Un gregario de gregarios, quizá. El gregario de este Tour de Francia. Que ha habido unos cuantos buenos. El gregario de este Tour. ¡Deja el clasón ya, hombre!
Es el panadero. Vaya fijo. Horas de pasar el pan, ¿eh?
Qué manía de tocarse el pito. Qué manía de tocarse el pito.
Oye, pues nada. Yo ya sabéis que todos los días ahí en las redes lanzo alguno de los gregarios, porque hay muchísimos, otros que no se ven, pero bueno, también invito a la gente a que me dé sus nombres, ¿no? Y los más mencionados por el público, y también coincido con muchos de ellos, pues son Castroviejo, André Amador. Ha gustado mucho a la gente el trabajo de Enric Mas después de su desfallecimiento, cómo se ha acercado a Julián Alaphilippe, cómo ha demostrado que también sabe estar ahí. Casper Asgreen también ha sido un hombre que a la gente le ha gustado mucho. Logan de Plus, David Godú, Marc Soler, por supuesto, también. Bueno, al final, sinceramente, ha habido gregarios en todos los equipos, como os decía, algunos que no hemos visto su labor. Yo siempre hablo de Imanol Erviti, porque es un tipo que no trabaja normalmente cuando está en la televisión. Su trabajo a veces también está dentro del hotel, en conciliar a corredores, en que surjan conversaciones en el autobús cuando están tomando el colacao después de las cenas. Ese trabajo también lo hace gente como Imanol. Son capitanes, ¿no? Haciendo un símil con el fútbol, son capitanes de vestuario, que no siempre coinciden con los que llevan el brazalete. A veces los capitanes son otros jugadores, y en este caso los capitanes no tienen por qué ser líderes del equipo, ¿no? Imanol hace un trabajo encomiable. Yo siempre le menciono como uno de los mejores gregarios del mundo. Pero creo que tenemos la fortuna de tener a grandes hombres de equipo, y en concreto, y haciendo alusión al equipo que se va a llevar este Tour y esa segunda plaza también. Creo que Castroviejo, sin haber estado a lo mejor al máximo, ha sido un corredor importante para Ineos. Y algo que la gente comentaba, cómo sacrificó esa contrarreloj individual con el maillot, con el buzo de campeón de España de crono, cómo lo sacrificó para hacer todo lo que tenía que hacer en las etapas que venían después. Así que muchos gregarios, Eri, y también siempre, tampoco me quiero olvidar de los otros gregarios, ¿no? El otro día entrevistaba aquí a Cristian, de esos, ¿sí?, gregarios, que son los masajistas, los mecánicos, los cocineros, los médicos, los directores de equipo, toda esa corto, familia.
Se está quedando corto.
Toda esa familia que está ahí detrás de los equipos, ellos también son gregarios.
¿No te habrás dejado a nadie, no, Luis?
Yo creo que no, pero bueno, vosotros también tenéis ahí gregarios en sonido y demás, o sea, hay muchos.
Claro que sí. Yo
a ellos voy. A toda la seguridad, a los médicos de carrera, también a todos los voluntarios.
La gente que monta esto.
A de la máquina excavadora que limpiaba la carretera el otro día.
Ese sí que fue el gregario tour.
Ese fue el gregario del día, tío.
Bueno, al capitán le aviso porque tiene que prepararse el dato, o sea, de todos los 50 millones de datos que tiene en su cabeza y bigote incluido, el dato. Uno, un dato del Tour de Francia. Alberto Araúz, el descubrimiento del Tour para ti, pero en general, no el tipo ni nada, el descubrimiento de esta experiencia. ¿Qué has sentido al estar con grandes capos de la radiodifusión como somos nosotros?
Pues primero te voy a decir, Eri, que no sabes lo agradecido que estoy.
Porque,
te lo digo, ¿qué quieres que te diga? Si me preguntas mi opinión, tendrás que escucharla. No, para mí, a veces me da esta vergüenza estar comentando con Óscar Pereiro, que ha ganado un Tour de Francia, con Pasamontes, que ha estado 20 años como ciclista profesional, con el capitán Alañá, que ha cubierto ciclismo de toda la vida, y contigo y con Quique.
Sí, pero se había acabado el presupuesto y, oye, pues mira, tampoco claro, ni tan mal.
Claro, yo salgo barato, claro. Pero estoy encantado, maravillado. Yo soy como un niño pequeño en las retransmisiones y estoy encantadísimo de la vida. Además, creo que ha sido un tour súper divertido. Me cuesta creer que haya gente en las redes sociales que diga que ha sido un tour aburrido. He leído esta mañana hasta el más aburrido de la historia. A mí me ha parecido todo lo contrario. El pobre
Froome, que haya dicho eso, sí. No le gusta el ciclismo. No,
total, yo estoy de acuerdo. Es que,
bueno, dejad que la gente opine lo que le dé la gana, ya está.
Sí, pero a mí me ha parecido un tour súper abierto. Me parece que la baja de Froome, que el pobre se pegó un castañazo, ha hecho que desde el principio no hubiera un patrón claro de carrera, y yo me lo he pasado muy, muy bien.
Eres un fenómeno.
Alberto Marcos, nuestro productor, que se ha portado de manera fenomenal. Bueno, hoy ha andado un poco justo porque ha producido también a Carlos Miquel y a Suáncar, y eso desgasta física y mentalmente. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Hay algún mensaje que has dudado de leer o no leer? ¿Qué dices tú? Jolín, qué bueno es, pero no me atrevo.
Bueno, varios. Hay algunos que meten caña de vez en cuando. Hay otros que no se pueden leer.
Hay que leerlos siempre que no haya que poner el pitido de la censura. O sea, tenemos que saber recibir caña también. No va a ser todo ahí qué buenos soy los del Tour en Copa y tal, que es, por cierto, la realidad. Perdona, Alberto.
Sí, sí, pero alguno también había que ponerle el pitidito que dices, ¿eh? O sea, pero bueno, yo me quedo, por ejemplo, con la gente que nos oye desde fuera. Hemos tenido oyentes muy fieles. Había uno que nos escribía todas las etapas desde Sydney, por ejemplo, y que estaba trabajando.
Y Sabariego, a que le mandamos un abrazo, que esté fiel desde hace mucho tiempo. Esto es un matrimonio, joder, casi.
Es un histórico.
Sí, sí, el tío se pone ahí los cascos todos los días pintando, que siempre manda fotos pintando casas y haciendo otras cosas. Y yo me quedo con esa gente, que al final se busca la vida para poder escucharnos un ratito.
Pues qué guay. Y el dato, capitán Alañá, ese solo dato.
Hombre, me hubiera podido pensar en la edad de Egan Bernal, que le convierte en el tercer ganador más joven de la historia del Tour de Francia y el primero de los años de posguerra, vamos a decirlo así. Pero me voy a quedar con un dato que todavía no puedo dar. Y todavía no puedo darlo porque es la velocidad media final de este Tour de Francia. Ahora mismo sería el Tour más rápido de la historia si descontamos uno que se anuló a Lance Armstrong en el 2005. Año 1999. No, en 1999. El más rápido de la historia hasta ahora era el de Chris Froome en 2017, 40 kilómetros, 997 metros por hora. Pues bien, si esto no se tuerce mucho, se va a superar esa velocidad y se convertiría en el tour más rápido de la historia.
Oye, ¿están haciendo un campo nuevo al lado del campo del Paris Saint-Germain, del Parque de los Príncipes? Es que estoy viendo un plano aéreo ahora, sí, de París, y parece como que están haciendo otro estadio al lado.
¿No es de atletismo ese?
No, no, que va. No, es cuadrado. Bueno, no sé. Cosas que se me han venido aquí a la mente de repente.
Es para entrenar Neymar estos días mientras no puede jugar.
Que por cierto, he dicho eso de cosas que se me vienen a la mente y oye, la pérdida del mente fría hoy de Eduardo, Eduardo Gómez, que encarna a Mente Fría, encarnaba a Mente Fría en La que se avecina y antes al padre del portero en Aquí no hay quien viva y muchos más papeles que ha hecho, que hoy nos ha dejado 76 kilómetros para meta. Un onboard nos está enseñando el discurrir de Julián Alaphilippe, ahora mismo el que fuera tantas jornadas líder, el líder más líder de este Tour de Francia, pero no en el día definitivo.
Quería acariciarle la rueda trasera al corredor que iba a su lado en ese descenso rápido. Evidentemente tienen tantísima habilidad estos corredores, sobre todo Alaphilippe, en el momento en el que ya poco a poco se acercan a París, pasando por una localidad que está, como siempre, preñada de gente.
9 kilómetros para que el pelotón del Tour de Francia, pelotón Groupé, entre en París.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bueno, pues este es otro tipo de música que suena aquí en Francia. Bueno, un poco mezcla, ¿no? Urbano y étnico. Al final, ¿qué número has metido, Javi?
Oye, yo voy a abrir una botella de vino, ¿eh?
Esto es vaya soprano mancha. Le Quatre Fet. Ah, sí, salen ahí en un videoclip haciendo ejercicio en un gimnasio. Es Le Quatre Featuring Vincenzo.
Lo hacen bien los franceses esta música, ¿eh?
Sí, hey. Hacen otra.
Hey.
Ha sido el primer tour de uno de los españoles que tiene que marcar época. Así lo dijo Alberto Contador el día que se retiró. Este pendón del ciclismo espectáculo, del ciclismo español triunfante, lo tiene que recoger el chaval que me ha hecho un relevo camino del Alto de Langliru, que fue aquel Enric Mas que estaba ya corriendo en el por entonces Quick Step, ahora Deconi Quick Step. Enric Mas es noticia aquí en Iglesias y más que lo va a ser cuando se haga oficial su más que cantada marcha a Movistar.
Sí, Enric Mas Nicolau, que dice haber aprendido mucho de este paso primero por el Tour de Francia. Evidentemente ha tenido buenos días, ha tenido también un fin de semana muy malo donde perdió cualquier tipo de opción, pero bueno, ha dado la cara de principio a fin y siempre, bueno, pues atendiéndonos bien en la zona de la meta, en el autobús, después del rodillo. En definitiva, un Enric Mas que es protagonista, porque Alberto Arauz ha estado pendiente hoy de lo que contaba Contador, Alberto Contador, en Eurosport, un contador que ha sido así de explícito, para definir el futuro más cercano de Enric Mas.
Yo creo que Enric ha tomado una decisión muy buena. Yo creo que el equipo Movistar es un equipo donde le van a poder dar todo el apoyo que él necesita para poder ir a saltar esta carrera en el futuro.
En el mundo del ciclismo, el 1 de agosto es la fecha clave en la que empiezan a desatarse las cosas. Por eso ayer Landa, en estos micrófonos, decía que esperaré la próxima semana para decidir mi futuro. Bueno, entre pitos y flautas, cuando llegue el 1 de agosto sabremos dónde va más. Pero vamos, más claro agua, ¿no?
El Movistar que tiene que buscar el futuro en torno a algún ciclista, más allá de Valverde para las generales. Ya veremos si más allá de Landa también. Y sobre todo, más allá de Nairo Quintana, que parece que ya es historia.
Y de Carapaz también.
Yo creo que van a cuadrar los dos. Enric Mas y Mikel Landa van a ser para el año los... Evidentemente, Alejandro Valverde va hasta donde quiera y cuando quiera, sí. Pero yo creo que Carapaz se va a ir a Ineos. Sí. Arkeas ya se ha hecho con los servicios de Nairo. Y Enric Mas y yo creo que Mikel, al final, con lo bien que ha funcionado en este Tour de Francia... Que digamos que la intención de ganarlo, hacer cuarto o quinto, es muy lejos, evidentemente es muy lejos, porque es muy complicado asaltar esos tres primeros puestos del cajón, pero yo creo que
espera,
ha funcionado
espera,
muy
que
bien.
No sé qué quiere Nairo Quintana, a decirle a la moto. A ver, sube, Mateo, aquí el sonido de la carrera. A ver, ¿qué le pasa a Nairo? No, que es una cámara de tele, esta no hace fotos, Nairo. Que quería una foto, decía. Ah, mira, que van a hacer una foto los colombianos. Ah,
sí, señor.
Henao, Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán.
Pues ya está. Dice que una foto, como una captura de lo que pasa por televisión. Pues es evidente que los cuatro colombianos que han sido participantes de este Tour de Francia.
Eso mira cómo le pide el relevo. Mira cómo le pide el relevo.
Con el codo, ¿eh?
Eso lo hacía mi abuelo Mino, que en paz descanse, que le ponías una cámara de fotos, se ponía a hablar y le grababas en vídeo y se quedaba quieto.
Pues... Piolín está emocionando.
73 para meta, cerquita ya de París el pelotón del Tour de Francia. Pues a ver qué pasa en el futuro de Movistar. Yo te digo que lo de Landa, si me preguntas qué intuyo, es que se va a quedar. Pero cada persona con la que hablas piensa una cosa diferente. Y es más, te diría que, Quique, no sé si compartes esta sensación conmigo, que el entorno ciclismo habla más de una marcha de Landa que de quedarse Landa. Pero yo la intuición es que se quiere quedar. El problema puede ser el dinero, ¿eh? Porque creo que le quieren pegar una afeitada bastante buena del salario.
La información que yo manejo es que, me entenderéis, que desde Movistar empresa, quieren que Landa continúe. Porque les gusta mucho que el tirón que tiene la gente, les gusta mucho cómo sube y les gusta mucho que es un corredor que, con el escaso palmarés que tiene, es un corredor muy mediático. Te estoy hablando del Movistar empresa, es decir, la persona que pone el dinero.
La marca.
Otra cosa es lo que quiera hacer de sus planes deportivos Eusebio Unzué y compañía.
Y también tiene mucho que ver los cambios que está habiendo en Bahrein, que lo comentó Quique un día, la llegada de nuevos managers al equipo, también hacen mucho más posible que Mikel Landa termine quedándose en Movistar. Yo creo que al final es un cúmulo de situaciones, pero también es importante eso, los cambios que está habiendo en Bahrein Mérida.
¿Y qué tal veríais la convivencia entre Landa y Enric Mas en Movistar? Porque si el fichaje de Enric Mas se consuma, que se va a consumar, se hablan de cifras muy altas las que va a percibir Enric Mas. Entonces, no sé cómo van a cohabitar estos dos líderes. No sé quién va a ir.
Económicamente no hay problema porque Quintana libera mucha masa salarial del patrocinio de Movistar, que es la gran base del proyecto.
Sí, pero digo deportivamente.
Yo deportivamente, yo creo que vosotros estáis igual que yo, pues, leyendo y viendo, y hay una sensación en plan de que Movistar tiene un equipazo y que ha trabajado fatal en este Tour de Francia, ¿no? Esa es la sensación que llevo leyendo toda la mañana, un montón de mensajes y un montón de artículos y demás. El tema es...
Bueno, ayer fue un poco de turuta, ¿eh? Ayer sí que se trabajó mal, porque tú no puedes ir con cuatro ahí y que Valverde se quede 10 segundos de un tío que ha ido a la fuga a 67 kilómetros.
Yo te estoy yendo por ahí, o sea, he alabado a Movistar todo el Tour porque me pareció un equipo valiente, trabajador, que ha sido realmente el equipo que le ponía la sal a la gran mayoría de las etapas. Ayer, evidentemente, para mí, Alejandro Valverde se viene a casa sin un triunfo de etapa porque no han trabajado bien, y eso hay que decirlo y sin más. Con todo esto que quiero decir, que igual hay que ir muy a las palabras que ayer nos decía Luis Pasamontes, ¿no? De que tú fichas a Mas y fichas a un Landa o renuevas a un Landa que sabes que él quiere venir al Tour de Francia para ganar el Tour de Francia, Y Enric Mas es un corredor que está destinado, o por lo menos ha nacido con el deseo de ganar otro Tour de Francia. ¿Los vas a traer el año que viene otra vez a los dos y vas a estar pendiente de dos carreras? ¿O vas a convencer a Mikel de que haga Giro y vuelta y además no lo vas a traer al Tour? Ahí es donde yo veo el problema, Alberto, de traer a dos gallos de ese nivel aquí.
Claro. Un equipo tiene que tener dos hombres mínimo para optar
pero
a las generales de las tres
vueltas.
No
que los dos quieran ganar la carrera.
Es que yo creo que los dos tienen entre
ceja y ceja. No, que a lo mejor hay que cruzar calendarios.
Sí,
o cruzar calendarios o decir, señores, los roles del equipo los impongo yo, como ha hecho el Sky toda la vida.
Totalmente
que
de acuerdo.
Que a Froome le frenó para que ganase un Tour Wiggins, siendo mucho más fuerte Froome, que ya se encargó el de demostrarlo. Y seguramente
el problema, que tú cuando estás renovando, cuando ya el dinero y todo está ok, dice, vale, pues yo quiero correr el Tour el año que viene. Y ahí, si le dices que no y tiene varias ofertas... Yo es que no veo a un Landa sin correr el Tour. Cuando ha dicho año tras año, o sea, ha estado con Froome y lo hemos visto mal encarado, hablando tal o medio retenido porque no podía disfrutar. Lo hemos visto en el Giro, lo hemos visto en el Tour con Nairo también, lo hemos visto el año pasado, lo hemos visto este año. Al final no veo yo a Mikel el año que viene... Saliendo de la primera etapa del Tour con la idea en la cabeza de trabajar para Enric Mas, claro. hasta que el día que Enric pierda las opciones de ganar la carrera.
A mí, Oscar, la única opción que se me ocurre es que Eusebio convenza a Enric de que es muy joven, que lo quiera llevar poco a poco y que lo convenza de venir de segundo de Mikel Landa el año que viene al Tour de Francia. Enric tiene un futuro tremendo, es verdad que el año pasado hizo segundo en la Vuelta, pero este año hemos visto que el Tour le ha podido con él.
Aquí es una cosa clara, y está Luis ahí también que sabe de esto como tanto como yo. Hubo un momento que en Qués de Par íbamos al Tour con Alejandro Valverde. Yo ya había hecho 3 veces entre los 10 primeros en el Tour, lo que quiera. Carpets había ganado ya el Mayor Blanco, otra vez. Pero nosotros salíamos con Alejandro Valverde. Hasta que Alejandro tuviera opciones, todo el equipo estaba trabajando para Alejandro. Yo el primero. O sea, cuando me fichan, dice, vienes a currar. Perfecto, firmo, pero voy a currar. Cuando Alejandro no está, pues ya tienes tus opciones. Ahora, salir con... Encima, que estamos hablando de 2 corredores que quieren ganar el Tour, sí, que de momento no se ha demostrado que pueda ganar el Tour. O sea, que son cosas muy diferentes, que de hacer el quinto a hacer el décimo hay una diferencia abismal, o sea, abismal, porque entre los 3 primeros es muy difícil que te dejen recuperar tiempo en fugas. Tiene que ser a huevo.
Y ojo, cuidado, en el Ineos, como Froome recupere el estado de forma,
Me parece que a Froome ya no le vamos a volver a ver en nivel tope, ¿eh? Me da esa sensación.
Me ha encantado la imagen de él entrenando con una sola pierna. Sí, me ha encantado.
Sí, sí.
Fíjate tú el respeto que infunde la figura de Froome y la capacidad de superación que se le presupone a Froome. Que el otro día, cuando pasaron esas imágenes por Twitter de Froome entrenando a una pierna, me llama Lama y me dice: niño, este no llegará a la Vuelta, ¿no? Me dice Lama: déjame, yo creo que no, Manolo, porque primero tendrá que aprender a andar. Claro. Prácticamente.
Sí, pero expongámonos en la hipótesis que tú has dicho, Eric, que vuelve Froome milagrosamente, podemos decir, y vuelve a su nivel. ¿Qué hace Ineos el año que viene?
Valverde volvió de lo suyo, que era una cosa jorivial. Sí,
peor.
Otra cosa más,
peor.
Más...
Sí, porque era una articulación, ¿eh? Igual peor, era peor.
Yo comparto lo que dice Óscar. Yo he hablado con Eusebio, le he felicitado, porque creo que tienen el equipo más fuerte, pero no se ha podido mover como se tiene que mover las piezas. Creo que tenía unos gregarios muy potentes, pero claro, el tema es lo que siempre os digo. O sea, era el único equipo que mantenía hasta 4 hombres y en la parte ya final 3 hombres. O sea, el equipo que demostraba que era más fuerte. Lo que pasa que la diferencia con Ineos es que Ineos venía con Bernal como segundo, ¿vale? Si Thomas demuestra en la crono y demás que su nivel está por encima de Bernal, Bernal se hubiera visto un poco supeditado a él. En ese momento ellos cambian el rol. La única acción un poco fea que vimos fue un día que Thomas arranca un poco por detrás y demás. Fue lo único así extraño que hemos visto durante los 21 días. Sin embargo, con Movistar hemos visto algunas situaciones que no dependen, a veces dependen de una estrategia que va con 2 líderes y uno que es Azúcar, ¿no? ¿Os acordáis cuando éramos Azúcar jugando al escondite? Es que Alejandro, yo creo que se le podía haber sacado mucho más rendimiento en este Tour, porque hay que decidir qué preferimos, meter 3 tíos, meter 3 hombres entre los 10 primeros de una general de un Tour. O sea, a mí me parece brutal. Puedes decir, vaya equipazo que mete 3 entre los 10, pero es que no hay ninguno en el podio. O sea, yo creo que Alejandro podría haber sido un hombre súper importante para etapas, súper importante para dejarse ver en algunas fugas interesantes que también pudieran crear
Valverde
estrategia.
No le dejan irse, pasamente, no le dejan marcharse.
Bueno, pero no se dejan irse.
Si pierde tiempo, sí. Pues, claro, si pierde tiempo,
no,
sí.
No, es a lo que voy yo, que yo no acabo de entender el papel de Valverde en este Tour, sí, si no ha opositado al triunfo de etapa, y luego, al final, yo creo que ha ocupado la plaza de un gregario.
Alejandro, o sea,
ha ocupado la plaza de un tío que trabaja hasta la explosión. De un pedrero, de un carretero, de un tío de estos, vamos.
Lo decíamos Luis Pasamontes y yo en la etapa de la Plans de Belfil. Alejandro es nunca en su vida ha ido a una grupeta. No sabe lo que es ir a una grupeta. Es un tío que es todo el día ir disputando carreras, Y yo, cuando hablo ya en la tercera edad deportiva, es imposible que nadie aprenda eso. Es que Alejandro va a correr así hasta el día que se muera. Y aun corriendo así, sin brillar como tenía que brillar, se podía haber traído para casa de este Tour de Francia un par de etapas. Y la de ayer, a mi modo de entender, y sin ofender a nadie, no tiene perdón no. Que tengas a 4 corredores, casi 5, a falta de 10 kilómetros para meta, en la zona más falso llano y demás, y que no le recortes 40 segundos a Aníbal y lo pongas a tiro de piedra. No es normal que Landa se saque el pinganillo a falta de 1 kilómetro. No es normal que Nairo Quintana vea para otro lado. Y no es normal que haga segundo Valverde y tercero Landa a 10 segundos de Aníbal. Es que no es normal, eso es lo que no es normal.
Y sin opciones de ganar.
y sin no opciones de ganar, claro. Claro, es que tú imagínate que ese ataque, que yo no sé todavía para qué existe, el ataque de Marc Soler ayer, en vez de atacar, se pone a tirar a muerte, claro, y lo acerca. En cuanto a que se aparta Marc Soler, se pone a tirar Nairo Quintana. Claro. Y cuando se aparta Nairo en ese último kilómetro, se pone a tirar Landa y Alejandro Valverde lo ven en el control antidoping.
Y gana la etapa y hace... No sé, yo creo que tienen un equipazo, pero yo cuando vea a Eusebio en persona se lo diré, le diré: Eusebio, a ver si te convences que tienes un equipo para no hacerlos coincidir en el mismo calendario. Creo que puedes estar a un nivel alto en las tres grandes vueltas por etapas, con un líder en cada lugar, con un lugarteniente preparado por si tiene que entrar en acción, pero a ver si te convences, que creo que puedes sacar mucho más rendimiento de esa manera.
Sí, pero que aquí hay un patrón que es muy potente, la imagen del arco iris es muy potente, sí, también, y a lo mejor un Tour de Francia sin el arco iris y sin un giro encima que iba a correr.
Sí, pero recordemos, Eric, que Valverde vino aquí de rebote, que en su calendario tú y yo iba a hacer giro y vuelta.
Pero vamos, el arco iris no está para no enseñarlo en dos grandes, sí, y si no venía esta, pues hacía una solo.
Claro. Y Eric, al final también lo puedes explicar deportivamente, vale, trae a Valverde porque es el campeón del mundo, es necesario que esté, pero no traigas a Landa o no traigas a Nairo. Y si te dice el equipo: no, es que quiero a los tres allí, que para mí publicidad... Vale, pues se lo explicas: vale, yo te llevo a los tres, pero esto no va a funcionar como equipo, porque a lo mejor si se cae Landa, tengo a los siete adelante con Nairo, como ocurrió, y cuando hablan por el pinganillo, la pregunta es: ¿qué hacemos? Y en otras ocasiones, cuando vas con un solo líder, no preguntas qué hacemos, ya sabes lo que tienes que hacer: clavar el freno para esperar a tu líder que se ha caído. Se divide un poco el equipo, pero no porque los corredores quieran dividirse, sino porque ven a dos líderes con unas cualidades muy buenas, aunque Nairo ya no está al nivel que estaba, pero yo creo que eso divide el equipo. Y si tú se lo explicas al patrón, al que pone la pasta, al patrocinador, pues a lo mejor lo llega a entender y a lo mejor le haces ver que
pero
se
vosotros
pueden conseguir
creéis que
más cosas.
¿El patrón llega a tener tanta fuerza como eso? Pregunto, en el tema, por ejemplo, de ese tercer hombre de Alejandro, por ejemplo, ¿creéis que se mete tanto a nivel del patrocinador? Pregunto, yo creo que no.
Hombre, sabemos que Movistar en Sudamérica es muy, muy, muy potente, y que para Movistar tener a Nairo en una gran carrera como esta es interesante. Landa, sabemos que a nivel de landismo ese de popular que hay, de Free Landa, que crea una expectación, que es ahora un corredor que está creando pues esa afición por sus acciones, por su forma de correr. Y el Bala es el Bala, lleva un maillot de campeón del mundo. Yo entiendo que los tres tienen motivos suficientes para estar ahí en el Tour, y como patrocinadores también quieren que esté ahí, pero luego está la parte deportiva, que también es importantísima. Tú, si estás pagando mucho dinero a tres líderes, y como el año pasado acabas las tres grandes y no metes a ninguno en el podio, en ninguna de las tres, también tienes que pensar que a lo mejor hay que cambiar un poco la estrategia, no sé.
Y cuidado, Luis, otra cosa, que en teoría, bueno, contó el otro día información Quique de que el líder de Movistar en la Vuelta a España va a ser Carapaz, pero en la Vuelta va a estar Valverde también, y a priori también tiene que estar Nairo Quintana, que tenía presupuestado Tour y Vuelta. O sea, que nos podemos volver a encontrar con el mismo problema, porque, vale, pueden dejar claro de salida que el líder es Carapaz, pero Valverde en la Vuelta a España se agarra a la general siempre, esté como esté.
Si me perdonáis, y sin desmerecer absolutamente nada, en la Vuelta puedes controlar un poquito más eso que en el Tour de Francia, porque la Vuelta te permite un poco más, de alguna manera, arreglar algún desaguisado y demás. El Tour de Francia no te perdona ni una, Alberto.
Sí, quería decir eso, que bueno, pero el año pasado, Óscar, acuérdate que también hubo lío entre Quintana y Valverde, recuerdo etapa de los Lagos de Covadonga, que no trabajaba y demás.
Vaya rollo tienen estos, ¿eh?
Sí. Así que eso, que nos podemos encontrar en la Vuelta a España con otra tricefalia, y vamos a ver.
Quedan 65 kilómetros todavía, Eri, tío, hay que hablar de algo,
65 para meta, pero hay que decir que ya Quique Iglesias, oficialmente el Tour está en París.
Sí, y queda más que la etapa de ayer, imagínate, si queda un rato. Sí, estamos en París, han pasado por una de las sedes de la televisión de Francia, que es también la que paga la fiesta, y ahora mismo es Jonathan Castroviejo el hombre que lidera el embalaje, como dicen los colombianos.
64-200 para meta, el pelotón acercándose al primer paso por los Campos Elíseos de París en 25 segundos. Más resumen, más Tour de Francia. Nos vamos poco a poco ya hacia el final de esta historia que nació en Bruselas el día 6.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Y ahora, na, 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 na. Y ahora, na, 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 na. Y ahora, na, 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 na. Y ahora, na, 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 na.
Y ahora, na, 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 na.
Este es más rollo Pereiro. Son canciones que escuchamos en el coche cuando vamos, en el coche pasamos más tiempo que en los hoteles, casi, casi.
Y a mí, a mí yo soy el paleto del grupo, ¿no?
Cuando vamos a las salidas y a las metas, más metas que salidas, la verdad. 63-600 para la línea de meta, pelotón agrupado conduciendo el equipo Ineos, el equipo del líder, el equipo del que va a ser el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, el colombiano de 22 años, el amarillo. Está muy presente en los Campos Elíseos, no por ser el color de la prenda más deseada del jersey de líder del Tour de Francia, sino por la cantidad y cantidad, Quique, de camisetas de fútbol recicladas de la selección de Colombia para saludar el paso de Egan Bernal ya como campeón.
Sí, ahora me he pasado también por la zona de los VIPs y entraban dos militares, vestidos de militar colombiano. Supongo que no faltará por aquí el embajador, así que nada, hoy aquí representación máxima de este país, hermano.
Y el ministro de Deportes de Colombia, que también estaba acercándose a París en el día de ayer. Bueno, lo mejor y lo peor de este Tour de Francia. Luego escucharemos el montaje que se ha currado Alberto Marcos y también los primeros mensajes de los oyentes. Para vosotros, lo mejor y lo peor de este Tour de Francia. Puede ser deportivo, no deportivo, cualquier cosa. Empiezo por Pereiro.
Lo peor, para mí lo peor...
Lo mejor y lo peor.
Bueno, voy a decir lo peor y lo mejor, que así quedamos mejor. Para mí lo peor es la imagen de Thibaut Pinot, la mala suerte que ha tenido este chaval. Creo que era que el Tour de Francia con Thibaut Pinot en las dos etapas de Alpes hubiera tenido una gracia diferente y que Bernal no tendría tan sencillo el ganar el Tour de Francia. Para mí es una imagen terrible, una lesión que prácticamente es imposible que tenga un ciclista y que justo la vaya a tener el... Bueno, que no lo tuviera nadie, ¿no? Pero que la vaya a tener un corredor que yo creo que iba a animar todo esto. Me quedo con eso, ¿no? Lo peor. Y lo mejor, yo creo que es ver ganar a un chaval de 22 años. Su humildad, cada palabra que dice, cómo habla y la imagen de Thomas y él ayer entrando en meta de la mano me pareció súper bonita.
Perfecto. Para ti, Quique Iglesias...
Uy, lo mejor el recorrido. Lo he dicho antes en la radio francesa. A mí me parece que este recorrido ha favorecido a que se ajustaran mucho las diferencias, las desventajas y las ventajas entre contrarrelojeadores y escaladores y demás. Me parece que el recorrido ha sido muy, muy adecuado. Y lo peor, bueno, pues la tarde que pasamos en Tiñes, desde luego, porque por mala suerte, porque la naturaleza puede más que el hombre, hizo que nos birlaran una super etapa, ¿no? Eso es lo peor.
¡Pasamontes!
Bueno, yo creo que lo peor, por destacar algo, pues el incidente entre Tony Martin y Luke Rowe. Fijaros que yo en aquel momento dije expulsión, luego pensé, y viendo también su vídeo, son cosas que pasan muchísimas veces, eso puede pasar, con la tensión, lo que pasa es que había una cámara en ese momento, lo hicieron en cabeza de grupo. Pero Óscar sabe que pues en el pelotón en muchas ocasiones hay tensión, discutes con alguien, incluso puedes tocarte un poco. Y creo que fue una pena que...
Tocarte,
que
finalmente... yo nunca me he tocado encima de la bici, ¿eh?
Tocarte con otros.
Peor aún.
Sabía entonces... que por algún lado tenía que salir. 21 días amarrado no puede estar, claro.
Yo creo que a mí eso me fastidió, ¿no? Porque ellos luego en el vídeo, la verdad que fue un vídeo muy serio... Y no sé, creo que con esa llamada de atención y con el vídeo que hicieron disculpándose, una pena haber dejado a dos equipos, además dos tíos que trabajaron muy bien. Y lo mejor, pues seguir viendo la confirmación de Enric Mas, en esta ocasión, no a nivel deportivo, verle a lo mejor donde nos hubiera gustado, pero sí eso que repetía él constantemente, el aprendizaje, ¿no? Verle cómo cada día fue bajando su discurso en meta, hasta que dijo, me han vencido los puertos del Tour. pero estoy aprendiendo muchísimo. Y cómo he aprendido a dar la vuelta, a hacer otras cosas, aunque las cosas no salgan bien. Me ha gustado porque es un aprendizaje que le va a servir para verle más adelante donde queremos verle.
Al capitán Alañá, ¿qué le ha parecido lo mejor y lo peor del Tour de Francia? No tiene por qué ser rollo de cifras y tal. Sensaciones,
no,
Capi.
No, sí. A ver, lo que pasa es que, bueno, ya prácticamente yo voy a coincidir. Lo mejor, por decirlo de otra manera, la escasez de diferencias que el recorrido ha determinado y que, aunque no haya habido emoción a nivel de ataques de los que eran tradicionales en el viejo ciclismo, sí que ha mantenido la emoción en la clasificación general prácticamente hasta el último día, por no decir que hasta el último día. Y lo peor, pues indudablemente, yo estoy completamente de acuerdo con Pereiro, la mala suerte de Thibaut Pinot. Yo creo que el Tour de Francia está en deuda con un corredor que indudablemente hubiera dado espectáculo tal y como estaba esta temporada.
Pues muy bien. ¿Arauz?
Para mí lo mejor, evidentemente al margen de Egan Bernal, ha sido Alaphilippe, que yo creo que ha sido un ciclista que llegaba aquí con un palmarés este año brutal, pero sin la más mínima aspiración de luchar por la general. Y la primera semana y la crono que hizo tan bestial, le pusieron ahí con el maillot amarillo, y ver a un tío como Alaphilippe defendiéndose con uñas y dientes, intentando agarrarse ahí al maillot amarillo, para mí ha sido muy emocionante, y creo que le ha puesto la salsa y el picante a este Tour de Francia, más aún porque los franceses llegaron a soñar con ganar el Tour tantos años después. Y lo peor, yo creo que claramente lo de Pinot. Creo que estaba haciendo el Tour de su vida. Creo que podría habérselo disputado claramente a Egan Bernal, porque si recordamos, el primer día que no está súper es cuando al parecer se le manifiesta esa lesión en el muslo, y creo que Pinot habría tenido muchísimas posibilidades de ganar el Tour. Casi lo pongo al 50% con Egan Bernal, y es una pena que una lesión pueda frustrar así el sueño de un ciclista en su casa, en su país y con posibilidades de ganar su carrera.
Bien, ¿me queda alguien por decir lo mejor y lo peor? Yo mismo, ¿no? Yo voy a decir que para mí lo mejor es que no ha habido caídas, pero que no ha habido tantas caídas como otros años. Ha habido incidencias, pero para mí no ha habido tantas caídas como otros años. Que había primeras semanas, primeros bloques del Tour de Francia que te quedabas sin uno o dos favoritos. Y, hombre, aquí se ha ido Furlan para casa, se ha ido Thibaut Pinot, pero no ha habido caídas ni grandísimas montoneras, que también ha habido alguna. Pero no sé, no tengo la sensación de un Tour sangriento. No, vamos.
Lo de Van Aert ha sido lo más grave.
Sí, pero bueno, eso fue un riesgo que asumió él. Yo creo que no ha sido un Tour especialmente sangriento comparado con otros, porque tengo imágenes de Tours y de alguna vuelta también de muchísimas caídas. Y luego me fastidia mucho porque a veces cuando se hacen el resumen de estas carreras para recordar en años futuros y teasers, que se dice ahora, parece que se tira mucho del tema de las caídas, y a mí no me resulta agradable. Y lo peor, las condiciones de trabajo en las llegadas de montaña. Es una cosa casi más de consumo interno, pero a mí no me renta para nada venir para aquí, porque yo creo que el narrador tiene que estar en los sitios. No me renta para nada venir para aquí para quedarme a 13 de meta y para ver cómo un compañero se va y no sabe si va a tener con qué volver, porque yo le subo hasta donde me dejen, si me dejan, pero si no me dejan subir y a mi compañero me lo dejan tirado ahí arriba y encima preguntas y te dicen no, si hay que bajar andando, pues a mí no me gusta. A mí sinceramente no me gusta, más que nada porque se paga por venir. Entonces, a mí eso es algo que me ha quitado un poco de rollo de un Tour que me lo he pasado genial. Y claro, hoy lo pensaba por la mañana, Eric, ¿cómo estás tan entero físicamente el Tour que sueles acabar hecho polvo? Y es que al final, quieras que no, esos kilómetros que dejas de hacer, sobre todo en llegadas en alto y caminar, y poder caminar con Quique. Si yo no digo que no haya que caminar, pero yo digo poder acompañar a la persona que viene a estar conmigo, con Luis Mateos, a la meta y sufrirlo con él. A mí es una cosa que me ha echado un poco para atrás, la verdad, de esta edición del Tour de Francia. Pero ya decía que era algo un poco más de consumo interno. Y estoy pensando, Mateos, que antes le he preguntado a Quique por el personaje, a Pereiro por Bernal, a Luis por el gregario, al capitán por la cifra, a Arauz por su descubrimiento. Tú que de sonido tendrás que saber algo, o si no es que eres un tío con mucha suerte. Dime, por favor, ¿cuál es para ti el momento sonido del Tour de Francia?
Hombre, es difícil, ¿eh? A ver, ¿qué?
Puede ser de antena o de fuera de antena, ¿eh?
Es difícil, pero lo más divertido es el chuchuchuchuchu.
Aquí, que sabes por dónde va, ¿no?
Sí, cuéntalo tú, que lo haces muy bien.
Bueno, que estamos aquí, hay veces que viene el del mazo, ¡pam!, y le da a los que están aquí, a la parte española de la tribuna de radio, y la gente hace una desconexión para su red de emisoras y se queda, vamos a decir, trasvolada. cierra los ojos y se pone a pensar en sus cosas, incluso puede que hasta duerma en un momento dado pues eso, para recuperar fuerzas.
Incluso hasta plácidamente.
Sí, roncando alguno. Y Quique Iglesias, no sabemos muy bien de dónde viene, pero Quique Iglesias, para romper ese estado de demasiada paz, incluso en un ambiente de trabajo como es este, de mucho fervor, hace lo siguiente, que es ¡hola, hola, hola! ¡Adiós el tour! Y la gente se despierta totalmente soliviantada, claro. Y no pasa nada, simplemente...
Sí, es un pinchazo de perichón, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y es súper divertido, pues eso es lo que más gracia le hace.
Mira la imagen de Notre Dame. ¿No?
Sí, señor.
No, es el Museo del Louvre, en la pirámide del Louvre, y han pasado por Notre Dame, ahora van a pasar por dentro de este palacio. Eso sí que lo saben hacer bien, ¿ves? Eso parece el 1 de enero en Viena, el vals, así que más o menos están pasando los ciclistas
por el Louvre, por el medio del
palacio. Por dentro del Louvre,
qué bonito.
Ya lo hicieron el año pasado, pero lo hicieron en otro sentido. No pasaban al lado de la pirámide, y a mí me da la impresión que van a pasar al lado de la pirámide ahora, ¿eh?
Sí, míralo, la imagen de helicóptero que no se puede perder ahora, bordeando esa pirámide del Louvre, y donde, por cierto, a la Gioconda la han cambiado de sitio. Nos contaba nuestra amiga aquí en Francia, Añez, y la han subido al segundo piso, con lo cual la gente se amontona en el segundo piso del Louvre y se colapsa de tal manera las escaleras mecánicas que la gente cae por las escaleras mecánicas por detrás de gente que quiere subir al segundo piso para ver a Gioconda. Sin más, una anécdota.
La verdad que te llevas unas palomitas y te lo pasas pipa, ¿eh?
Sí, sí.
Se ríen todos menos el que se cae, claro.
Pues mira, si esto fuera competición pura y dura, no podría pasar por aquí, por ejemplo, tal como están pasando ahora mismo por dentro del Louvre.
Exacto.
Pero está pasando al lado de la pirámide, no por la pirámide. Sería bonito, ¿eh?
Sí,
sería un puerto de cuarta.
Pasando por...
Pero ves que no hay codo ni nada, ¿no? Que cada uno sabe por dónde tiene que ir, más o menos.
Hablando de competición, a ver, copedaleando, Arauz. Sí. Buscaba el Twitter de Nieves Moya, que es una compañera periodista de toda la vida,
sí,
que ha tuiteado unas imágenes de ayer.
Terrible.
Lo he visto,
vuelta al Penedès.
Sí, tremendo, ¿eh? Una contra los por equipos, ¿verdad?
Una crono por equipos que pasa por Vilafranca y demás. Bueno, pasan... ¿cómo es ese charco? Es que yo no...
Un río.
Pues un río y caen todos. En fin, eso sí que es culpa de los organizadores. Eso sí, no lo del tour.
Sí, sí, es tremenda la imagen,
Bueno. Pues
es
cosas
una,
que
es
pasan
una riada,
en el barrio, tío.
Es una riada donde van los chavales juveniles en bici normal o en cabra, pues medios acoplados, en una carretera que se ve que está lloviendo, y de repente hay una riada que tiene como 40-50 centímetros de agua, se cae el primero y se caen todos detrás, claro, pero una leche, pero brutal.
Sí, sí.
Evidentemente, seguridad, ahí no pueden dejar, saben que no puede pasar ni un coche por donde estaba esa inundación.
Que vienen. Se están acercando ya peligrosamente los ciclistas al circuito de los Campos Elíseos de París. 54.800 para meta, como manda la tradición. El equipo del jersey amarillo conduciendo la entrada a los Campos Elíseos de París. Pronto ya comenzará la parte competida de esta etapa homenaje. Está entrando por Concordia ya el pelotón. Mira, en ese edificio que se ve ahí, para el que lo estoy viendo por televisión, está la FIA, que yo no lo sabía, me he enterado hoy. Hay un hotel y está el Hall of Fame de la Federación Internacional de Automovilismo.
Es el Hotel Crillon. Al lado está la Federación Internacional de Automovilismo. Y mira, y están a punto de pasar los corredores por el primer paso por meta.
Sí, así es, 54.600 para meta, bordeando el obelisco. Así suena el paso del Tour de Francia por delante de la cabina de transmisiones de la cadena COPE. Que vienen, aquí están.
Geraint Thomas, el dorsal 1, es el corredor que ahora lidera la carrera. Es también honor para este corredor, que ha dicho que tiene todavía piernas para ganar un segundo Tour de Francia, pero que se siente muy orgulloso de haber estado presente en la primera victoria del colombiano, su compañero.
Quedan 8 vueltas de 6,5 kilómetros a este circuito de los Campos Elíseos. Hasta el Arco del Triunfo es subida. No es que sea una cosa durísima, pero bueno, que ya llevas ya un tiempo andando en bicicleta, acumulando kilómetros, y esa subida se te puede hacer dura en la última vuelta, pero la gente que no vaya a competir en el sprint ni que tenga trabajo en el sprint se va a ir soltando. 54-100 para meta. El pelotón del Tour de Francia, de la edición 106 del Tour de Francia, que va a ganar Egan Bernal, circulando por el adoquín y la brea de los Campos Elíseos de París.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
La vie se passe à temps que les orages passent à apprendre à danser sous la pluie sans penser.
Más música de coche, esto es DJ Ross featuring Kumi, La Vie, La Vida.
Que j'ai rêvé. La vie se passe à temps que les orages passent à apprendre à danser sous la pluie sans penser. Il est temps que je vive la vie que je me suis imaginée, que j'ai rêvé.
Mensajes de los oyentes del Tour en COPE a través del Twitter @TJCOPE, del Facebook facebook.com/tiempodejuego, del Instagram @tiempodejuegocope y del número de WhatsApp. Hoy por el WhatsApp también se opta al maillot 677-580-461. Recuerdo que el maillot del grupo deportivo COPE Otto Bosley se lo va a llevar un oyente que comente a través de cualquiera de las redes sociales y que especifique dentro de su comentario que quiere el maillot. Alberto Marcos.
Pues se nota que el WhatsApp entra hoy en el concurso porque lo tenemos bastante a reventar. Hay alguno que se sumaba a su resumen particular del Tour con lo mejor y lo peor y decía que lo mejor del Tour sois vosotros y vuestra compañía y lo peor las dos primeras semanas. Las palabras de Arau sobre el paseo del último día han levantado cierta polémica. Uno dice que está totalmente de acuerdo con Arau, que si os imagináis una última jornada de liga en el que un equipo solo tenga un punto de ventaja sobre el otro y decidan no competir. Y otro recuerda que la última etapa del Tour del 89 fue un día en el que Le Mans ganó una emocionante crono a Fignon y que es mucho mejor aquel modelo que este plomizo. Andan varios lamentándose de que esto se termine ya. Nos dice uno que el Tour debería durar un par de semanitas más. Pedro se pregunta que qué va a hacer ahora todas las tardes sin radio y sin ciclismo. Y otro se pregunta cuántos días faltan para que empiece la vuelta, que se va a poner una cuenta atrás en el teléfono móvil ya. Y
empieza el día 24, Alberto. 24 de agosto, que no llegue. De momento, vacaciones, por
pues
favor.
Que se vaya poniendo la cuenta atrás entonces. Y decía uno que cuando hablabais de los movimientos de mercado de Movistar, se preguntaba si nadie se plantea que el ciclo de Eusebio Unzué al frente del equipo ya haya terminado.
No.
Es que es suyo.
No. Es suyo, claro. Es suyo la empresa.
Mira, le queda cuerda a Eusebio todavía.
A ver, hay un español en fuga. Se llama Omar Fraile y hay una novedad, al margen de que las imágenes están quedando preciosas, Eri.
Sí.
Precioso.
Sí.
Este atardecer, casi anochecer, que aquí en París se da la vuelta al Arco del Triunfo. Llevamos años yo sin ver esta imagen, al menos. Antes se quedaba justo antes, cuando coronas en los Campos Elíseos. Ahora no, ¿eh? Hay que dar esa vuelta a una pedazo de rotonda que da miedo.
Madre mía, cuánto colombiano, ¿eh?
Creo,
o sea,
recordar
flipando,
que en el Tour 100 de la historia se dio la vuelta al Arco del Triunfo.
Es posible.
Creo recordar, ¿eh? Pero bueno,
sí,
no,
colombianos. Sí, en uno de ellos, sí.
Colombianos
sí,
hay aquí una madre barbaridad.
Mía,
es que cuando yo digo
gente, que
me sorprendía, es que lo digo de verdad.
Es que es un momento histórico, el primero, o sea,
entrabas en cualquier sitio, veías camisetas amarillas y entendías lo que decían, claro, que no estamos habituados últimamente.
Es que
ibas a la tienda Disney y lo mismo, ibas a cualquier sitio a tomar algo y lo mismo, forró de colombiano.
De momento solo tenían el podium de Fabio Parra en el Tour que gana Perico, el de Rigoberto y el de Nairo. O sea, no habían subido nunca más al podium de París. O sea, imagínate ganar el Tour de Francia, o sea, para un pueblo como el colombiano, donde el ciclismo que prácticamente está al nivel o más del fútbol. O sea,
50 kilómetros meta, Omar Fraile y Toms Scully, cabeza de carrera. Ahí está Fraile también buscando su cota de protagonismo en este imposible que es reventar el sprint, y menos a 50 kilómetros en los Campos Elíseos de París. Por detrás viene el alemán del Katusha Nispolit, intentando llegar a la cabeza de carrera. ¿Y algún ciclista más?
No, novedad también en este recorrido. Ahora se están bordeando el Sena, no han girado por la Plaza de la Concordia. Así que al menos en esta primera vuelta van más allá.
No, siempre van así, Quique.
No. Largo.
Se baja un poquito hasta por el Sena y se gira a la izquierda y se pasa por debajo del túnel normalmente.
¿Tanto?
Sí, 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 yo creo que sí, ahora se
gira a la
izquierda. No, vale, no vamos a discutir por esto. Sí, es igual que siempre. Es idéntico siempre. Ahora gira a la izquierda, 300 metros y bajas el túnel. Y ya apareces...
La novedad es que en el tramo de descenso, y está muy bien señalizado además, se ve que el Ayuntamiento de París ha construido una especie, ha colocado una especie de bordillo, supongo que será para un carril taxi o para un carril bus o para una parada de autobús o algo por el estilo.
El túnel, la Noria, está igual que siempre esta parte.
Y han estrechado esa calzada de descenso, es más estrecha.
La revelación de este Tour de Francia, Bernal aparte. Pereiro.
Revelación de este Tour de Francia. Oh, ostras. Yo creo que Gudú, quizá, ¿no? Un corredor. Sí, porque más tampoco me ofreció. A ver, venía aquí con la intención de ganar el Tour o de hacer entre los primeros. O sea, revelación como tal. Buchmann, que está muy cerquita del podium.
Apuntado, queda Buchmann para Pereiro. Para Alberto Arauz.
Para mí de plus, que ya le había visto hacer a principio de temporada cosas muy buenas, pero a mí me ha impresionado cómo ha ido para arriba, cómo además en la tercera semana ha estado mejor que al principio del Tour, y eso quiere decir que tiene motor, que ahí haya un ciclista para rato, y yo le veo para hacer grandes cosas. A de plus, que ha sido el gregario de lujo de Kreiswijk en este Tour.
¿Para pasamontes?
Buah, es que es difícil. Claro, he tenido que cambiar casi dos veces ya de lo que tenía pensado. Dame un poco
se
de
puede
margen,
repetir, anda. ¿Se puede repetir?
No, bueno, por no repetir, por dar más. Al final, en 21 días bueno, ocurre.
No te vas a quedar tan mucho más fea, porque sí.
¿De gregario al final quién habías dicho, pasamontes?
No dije ninguno, dije mil. No, mira, como revelación, venga, y aprovechando gregario, Casper Asgreen, creo que es joven, que tiene mucha calidad, pero yo en este Tour le he visto tirar del carro para el sprint, controlar fugas en días tranquilos, hacer una buena crono, meterse en una fuga de hacer segundo, estar cerca de esa victoria el día que gana Matteo Trentin. Yo creo que el hombre de Koenig ha sido para mí la revelación como trabajador.
De fondo del voto de Luis Pasamontes, el segundo paso por la línea de meta del pelotón del Tour de Francia. Restan 47.200 para la línea de meta. 7 vueltas a este circuito de los Campos Elíseos. Capitán Aña, ¿para ti la revelación?
Pues para mí la revelación, y puede parecer una paradoja, ha sido comprobar que Julian Alaphilippe tiene madera para una vuelta de 3 semanas, de 21 días. Eso sí, yo espero que no ponga ya el punto de mira en el Tour de Francia como único objetivo, porque tampoco quiero perder a un corredor que es completísimo, absolutamente en todos los campos.
Iglesias, ¿tú tienes revelación pensada?
Sí, Wout Van Aert. Ganó una etapa estupenda en Albi, iba a seguramente luchar por la victoria en Po, en la crono, y me viene muy bien decir Wout Van Aert porque hace 2 días en Italia ganó una etapa Evenepoel, y hoy he visto en Eurosport un espectáculo sin precedentes en el Campeonato de Europa de mountain bike, después de haberse caído, haber tenido una avería y haber remontado, victoria de Mathieu Van Der Poel. Así que Van Aert, Van Der Poel me dan esperanzas de seguir contando cosas guapas en este mundo del ciclismo.
Vale, y ahora os pregunto por la decepción.
¿Para ti?
Para mí, que un tío con 39 años siga haciendo top 10 me parece la revelación de esto. O sea, bien, a mí lo de Valverde me parece que es brutal. Brutal, sí. Brutal. Es un espíritu libre, creo que no ha sido muy útil para el equipo, o por error o por omisión de instrucciones, creo que no ha sido muy útil. Pero simplemente el hecho de que esté ahí, aunque sea haciendo su carrera, me parece la leche. 39 palos, estar ahí, me parece increíble. La decepción de este Tour de Francia. Empiezo por... ¿A quién le tiramos la china? Luis Mateos Isidro. A Pereiro, venga, Pereiro.
La decepción de este Tour de Francia, venga, va.
Bueno, empiezo yo, Richie Porte.
Lo iba a decir yo también.
Y así no me lo quitáis. Richie Porte, nada, porque ya vale.
Pues mira, lo ha arreglado a última hora, pero Bardet.
Sí, señor.
Para mí la decepción es Bardet, aunque lo haya arreglado al final. Sí. Ya lo voy diciendo también. Pasamontes.
Yo nombraría dos equipos que no, para mí no han estado donde yo esperaba. El UAE, el Emirates y Katusha. El segundo, pues también, pues con esa incertidumbre, aunque parece que se va solucionando de continuidad del equipo. Y Guay, bueno, pues presente en fugas, pero no he visto al equipo que había que ver con la calidad de corredores que tienen.
Capitán,
Dani Martín. Porque lo demás ya me lo habéis dicho, para mí Dani Martín. Indudablemente esperaba bastante más de él, y quedar donde ha quedado, pues no, va a ser que no me complace.
Vale, y queda por votar Alberto.
Para mí es Bardet, pero después me ha decepcionado mucho Adam Yates, que lo había hecho muy bien a principio de temporada, que era al hermano que habían decidido que debía liderar al Mitchelton en el Tour, y que ha estado francamente flojo, y que su hermano le ha salvado la papeleta, pero me ha decepcionado Adam.
Vale, pues me queda preguntaros por el bloque, por el equipo de este Tour de Francia, que no es fácil porque ha habido varios equipos que han ido cogiendo el testigo de la carrera y que se ha mostrado más que en otros veranos en los que el Sky, ahora Ineos, tenía la situación demasiado controlada, y por aquel ciclista que lo tiene en las piernas. Id pensándolo, ¿eh? El bloque y aquel ciclista que lo tiene en las piernas. Luego lo ganará o no, pero cuando decimos lo tiene en las piernas, ¿qué ciclista creéis que ha demostrado en este Tour de Francia que
hayan
ido las cosas mejor o peor que lo tiene en las piernas? Pues aguántatelo, Pereiro. Aguanta por una vez en tu vida, ¿eh? 25 segundos.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Esta canción es de M. Pokora y se titula Le Planet, los planetas. Sube, sube. Entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Esta nos rompe, ¿eh?
Esta es mal de
tu estilo. Esta es para dotar un poco de tranquilidad a la carrera, que poco a poco se va poniendo nerviosita. Y un estribillo. Porque el equipo del Tour en COPE también tiene esos momentos de no decir nada, de que el silencio haga su trabajo. Si no se puede mejorar, ¿para qué romperlo, Quique?
Sí, me lo dijiste el otro día, después de 200 kilómetros en los que no abriste la boca en el coche.
Claro. 43 meta, cabeza de carrera para Jan Tratnik, el ciclista esloveno del Bahrein Merida, Omar Fraile, Mata Ranz, el español del Astana, Tom Scully, el neozelandés del Education First, y Nils Polit, alemán del equipo Katiusa. Hay muchos equipos que se han ido sin victoria de etapa en este Tour de Francia. Preguntamos por el bloque del Tour de Francia. El bloque del Tour de Francia. Y empiezo por Arauz.
Para mí el Jumbo-Visma, que en montaña la última semana ha sido el equipo que más corredores ha tenido, que ha hecho una carrera tremenda, se enfundó el primer maillot amarillo, ganó la crono por equipos, ha metido a Kreiswijk en el podium, además venía a hacer una temporada muy buena, así que para mí, no solo del Tour, sino en global de lo que va de temporada, el Jumbo-Visma, el mejor.
Pereiro.
Sí, aquí evidentemente no voy a decir uno por decir, que coincido completamente. Movistar, para mí también podría poner a esa altura, pero un poco lo de ayer me dejó un mal sabor de boca. Jumbo, creo que en todo momento han tomado la decisión correcta en cada una de las etapas y han trabajado por un objetivo, cuando eran llano en llano y cuando era por la general, Jumbo Visma.
¿Y no te dejó un poco así también el trabajazo que se hizo el Jumbo Visma solo para soltar a la Philippe?
Bueno,
al final no necesitó solo esa arrancada que opositara a la plata.
Mira, eso es otra cosa que me da mucha rabia cuando veo que pasan las cosas y me pongo a leer a veces cosas y tal cual. Yo creo que Kreiswijk ayer tenía en su cabeza arrancar y ganar el Tour de Francia, pero es que las piernas a veces mandan. Lo primero, el objetivo, que es subirse al podio. A partir de ahí no pudieron conseguir el siguiente objetivo. Yo esperaba el ataque de Kreiswijk, pero imagino que no pudo atacar porque las piernas iban fatal. Simplemente eso. Pero como equipo, como bloque, para mí ha trabajado en una dirección siempre clara y directa, sin dudar.
Pasamontes.
Bueno, yo a mí también me gusta cómo ha corrido Jumbo, pero creo que Bora ha conseguido traer un equipo muy equilibrado, que no es fácil. Gente para acompañar a Peter Sagan, también para proteger a su hombre de la general en las etapas llanas, ahí con Daniel Oss, con Bulgar, y después buenos hombres para la montaña, para posicionar a Butchman en esa cuarta posición, como Patrick Konrad, Mühlberger. Creo que Bora ha traído un equipo muy compacto y, lo que os digo, es muy difícil poder estar en ambos frentes, en el plano y en la montaña.
41.600 para meta. Cuando pase el pelotón por aquí, ya serán 41 kilómetros los que resten para la conclusión de esta 21ª etapa del Tour en COPE. El bloque, capitán.
Si me voy a los números, Movistar. Si me voy a lo deportivo, tengo que hablar del Jumbo Visma. Y como ya ambos están dichos, pues me voy a ir a cómo ha controlado la situación, aunque haya parecido que por momentos no lo hacía, o por lo menos no lo hacía como en anteriores temporadas cuando se llamaba Sky. Me tengo que ir a Ineos. Ha sabido estar cuando ha habido que estar, donde ha habido que estar y con quién ha habido que estar.
Mira, estoy de acuerdo contigo. Creo que el Ineos ha puesto el silenciador y ha ejercido el mismo control de siempre con menos esfuerzo, porque a lo mejor tampoco podían, no estaban en las prestaciones súper, porque aquí cumple años todo el mundo y el bloque más o menos es el mismo siempre. Pero ha utilizado el silenciador y ha vuelto a ser el autor del crimen de cada verano, el equipo Ineos. ¿Quién queda por opinar del bloque?
Yo.
¿Tú?
Que soy Quique. Para mí, porque no saben hacerlo, porque no lo hacen nunca y porque lo han tenido que hacer y se les ha visto muy generosos a todos, el de Koenig. Es decir, el hecho de tener que guardar un maillot para Alaphilippe, siendo corredores de un día como Richese, Lampaert, Devenins, Viviani y demás, y les hemos visto trabajar, me ha parecido que han dado la cara.
Eso es verdad, han hecho lo que han podido siendo un tren para un sprint, básicamente.
Sí.
Son un fantástico tren para un sprint, pero cuesta arriba, pasamontes poco pueden hacer por un jefe de filas. Menos mal, entre comillas, que Enric Mas no los ha necesitado en ningún momento para ello. Alaphilippe sí, pero bueno, todo el mundo también daba como muy por sentado, y yo creo que también de puertas para adentro, que lo de Alaphilippe tenía fecha de caducidad. Igual era un poco antes cuando ellos lo esperaban, pero que tenía fecha de caducidad.
Sí, pero
sí, totalmente. Y lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo le intentaban enseñar ese máximo apoyo, gente como Viviani, que es impensable, se metía en esas fugas para pasar puertos y al menos estar ahí un poco por delante para cualquier cosa que necesitara, y también para transmitirle que hasta donde ellos pudieran iban a hacer todo. Luego De Plus, Asgreen, como decíamos, pues ha hecho las cosas muy bien, y pues cómo se ha reconvertido en Enric Mas, ¿no? Que al final ha sabido estar ahí, con ese buen rollo que tienen entre ellos, esa profesionalidad, sabiendo que prácticamente es seguro que se vaya a ir del equipo. Yo creo que, bueno, coincido también con Quique, que han estado donde han podido, no se les podía pedir nada más con el tipo de corredor que había.
Y a mí, Luis, me ha maravillado lo bien que ha sabido perder a la Philippe, lo sonriente que ha estado en la línea de meta cuando se le ha escapado el maillot amarillo, lo que ha abrazado a Enric Mas, lo que le ha agradecido el trabajo al ciclista mallorquín. Y para mí tiene muchísimo mérito que un tío que es muy ganador, porque gana muchísimo, este año se ha hinchado a ganar carreras a principio de temporada, que está peleando por ganar el Tour de Francia, y que el día que te arrebatan el maillot amarillo y el día que te caes del podio seas capaz de sonreír al llegar a meta y de abrazar a tus compañeros y reconocerle su trabajo, me parece espectacular.
Perfecto, pues las opiniones en torno al bloque. Y ahora nos falta lo tiene en las piernas. ¿Quién tiene un Tour en las piernas? Luego puede ser que lo gane, que no lo gane, que sea coetáneo de alguien que esté mejor que él. Pero ¿quién tiene un Tour en las piernas? Pereiro, que no sea Gambernal, que evidentemente no es que lo tenga en las piernas, sino que lo va a tener en el pecho dentro de un rato aquí en los Campos Elíseos de París. ¿Quién? Si es que no veis a ninguno, pues no veis a ninguno. De los que están en el pelotón, o de los que se han ido para casa, a su desgracia, ¿quién tiene un Tour en las piernas, Pereiro?
Yo creo que Thibaut Pinot, y vamos a coincidir unos cuantos.
Mayorcete ya, ¿eh?
Sí, pero este año anduvo más que nunca. Es que Thibaut Pinot tampoco veo de la sangre nueva que vemos ahí. Enric Mas, yo es que necesito verlo más veces. Necesito verlo en el Tour de Francia, hacer entre los 10 primeros antes de... Necesito verlo
hacer lo que hizo el año pasado, por ejemplo, Bernal, que se veía perfectamente que estaba con los buenos, en los momentos buenos, durante todo el Tour, sin tener un mal día, trabajando para sus compañeros. Es que no veo a nadie más mayor es Kreiswijk, y esa manera de correr también, no sé, es que para mí, Pinot.
Vale, Pinot para Pereiro. ¿Para ti, Arauz?
Pues yo voy a decir Enric Mas, que es verdad que nos ha defraudado un poquitín por ese día tan duro que tuvo en los Pirineos, en los que se dejó más de 35 minutos, pero yo creo que tiene muchísima clase. Creo que ha demostrado que se puede manejar en la primera semana del Tour, que es muy complicado, muy bien. Creo que eso también le ha pasado factura, en la tensión que se vive los primeros días en el Tour de Francia, pero hemos visto que contrarrelojea como los mejores, que puede llegar en la montaña muy muy lejos y que tiene margen de mejora, y luego además ha tenido la humildad de trabajar para Alaphilippe. Y yo creo que Enric Mas tiene un Tour de Francia en las piernas. El único gran problema que veo es que coincide generacionalmente con Egan Bernal, y eso le va a dificultar muchísimo el poder llegar algún día de amarillo a París.
¿Quique?
Te voy a hacer un pequeño quiebro, pero me vas a entender. Si el Tour del año que viene, por ejemplo, es, o el Tour de los próximos Tours son como este, pues sí, pues Enric Mas tiene posibilidades, Pinot tiene posibilidades, hasta Quintana puede volver a tener posibilidades. Pero si el Tour es lo que viene, que creo que es otra vez 40 y tantos 50 kilómetros de crono individual, las piernas están en casa. Es decir, Dumoulin, Roglic, Froome. Me da la sensación de que si el Tour vuelve a lo que era antes, ninguno, excepto Bernal, de los que ha participado este año, tiene un Tour en las piernas.
Yo pienso igual. Yo creo que de los que están en el pelotón, ninguno. O sea, creo que a Pinot se le ha pasado la gran oportunidad que era esta. Me da la sensación. Lo de Godú, que es un ciclista que ha estado, es lo que dice Pereiro, que ha estado casi siempre cuando se juega al bacalao. Hay que verlo todavía, que es muy jovencito.
Porque claro, perdóname, Pereiro. En la radio que estaba hace un rato, insisto, Jean-François Bernard ha dicho ahí en antena que él aboga por cronos de 60 kilómetros. Bueno, si desde la opinión pública aquí le meten en la cabeza al Tour que hay que volver a hacer 55 kilómetros de crono individual, ya la hemos liado otra vez.
Yo creo, Quique, que el Tour tiene que hacer lo que funciona, y está claro que a nivel de espectáculo estamos viendo, o por lo menos un Tour que se decidió el último día, y eso es lo que tenemos que buscar, y es algo que hay que aplaudir, por ejemplo, también a Guillén y a toda la gente de Unipublic, que llevan no sé cuántos años teniendo la vuelta emocionante hasta el último día. Evidentemente hay un grupo de corredores que, como los que hablamos, Roglic, Dumoulin, el propio Froome, que ojalá vuelva bien, Thomas, que son contrarrelojistas, que caminan, incluso más de toda esa gente que va bastante bien, el propio Bernal, escaladores que se defienden bien en contrarreloj. Meter a esas cronos de 60 kilómetros, yo evidentemente me las he comido, las tenía que hacer y demás. Yo creo que el ciclismo más bonito con cronos, igual no de 23 kilómetros, pero cronos 35, 40 kilómetros máximo, alguna de vez en cuando no viene mal, pero más distancia yo creo es que es meter una barrera demasiado grande entre los escaladores puros y los contrarrelojistas.
¿Hay alguien al que no haya preguntado quién tiene un Tour en las piernas? Capitán, ¿te lo he preguntado?
Pues no, pero como coincido con Quique y contigo, de los que están ahora mismo en el pelotón, hombre, había pensado un poquito en Buchmann, pero es que también me hace falta como no sé, no me acuerdo quién era el que decía, ¿no? Que en el caso de Enric Mas, me hace falta verle. Y tampoco es ya un jovencito. Tiene
a lo mejor a la Philippe, si cambia de preparación, lo puede intentar, pero le puede pasar lo que le pasó a Valverde, que se meta una losa encima que luego le haga peor ciclista y que le reduzca el palmarés de un día.
A mí eso me preocupa, que él se haya visto que lo tiene cerquita, pero los dos últimos días yo creo que los Alpes le han puesto un poco en su sitio, el Alaphilippe que habíamos visto hasta ahora. Y Alaphilippe hace disfrutar tanto al mundo del ciclismo en primavera. Es que gana Amstel Gold Race, Strade Bianche, puede luchar por Flecha, por Lieja, que quizá pueda mermar su capacidad como ciclista.
Tiene una cosa a su favor, a la Philippe en todo esto. Simplemente tendría que cambiar de calendario, no de preparación, porque ya es un corredor que a nivel de peso no tiene que limar nada. Es un corredor que está finísimo.
Vaya trascoche que está haciendo parte de líneas para que Geraint Thomas vuelva al pelotón.
Sí, la carrera está seria, quedan 5 vueltas, 33.400 para meta, 19 segundos para el cuarteto cabecero con Tratnik, Fraile, Scali y Polit. Y la carrera viene bastante lanzada, no quiere ni mucho menos el Lotto Soudal de Caleb Ewan que se les escape la opción del sprint. Igual lo llevan hasta demasiado en corto atado, pero sí. Bueno.
Pues vale, yo lo que te decía, lo que os decía, que en el caso de la Philippe simplemente es pues el hacer el bloque hasta Lieja, descansar y después hacer o Dauphiné o bien el Tour de Suiza y hacer el Tour de Francia y después de Dauphiné dedicarse o después de Lieja, perdón, dedicarse a analizar etapas y demás. No creo que tenga que cambiar tantísimo su preparación, es más mentalización y esa primera semana pues a rodita, rodita, rodita y el primer día que se te tiene que ver es el día que los gallos saquen la cabeza. Yo no descarto que Alaphilippe vuelva a estar en la pelea por un Tour de Francia. Otra cosa diferente es que si te meten esas primeras etapas de aire, de cronos largas y demás, que entonces le va a dificultar muchísimo.
Eri, yo voy a lanzarme por Butchman, aunque decía el Capi que hay que seguir viéndole, pero bueno, veo que en su palmarés tiene una progresión bastante, bastante correcta, 15º en el Tour del 17, 12º el año pasado en la Vuelta, este año un salto más ahí con este cuarto puesto, 26 años, en breve 27, yo creo que todavía está con esa edad y hay que seguir viéndole evidentemente, pero creo que puede ser un corredor que por qué no puede tener. Este año se ha quedado muy cerca, a escasos 45 segundos de esa segunda plaza, por ejemplo, y bueno, pues sí, a 2 minutos de ganar, pero bueno, creo que es un corredor que no hay que perder de vista.
Pues la apuesta por Butchman de Luis Pasamontes, 32.400 para la línea de meta, 20 segundos del cuarteto cabecero con Omar Fraile con respecto al pelotón que está bordeando el arco del triunfo. 17 segundos, última referencia de la radio y televisión francesa. Hacemos desconexión para nuestra red de emisoras, que hoy son todas. El Tour en COPE en cadena los fines de semana, como pasará también con la Vuelta en COPE, aunque ahí tendremos que estar plegados al tema del fútbol, que ya reaparece en nuestras vidas. Alguno lo echará de menos, otros lo echarán de menos. Bueno, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, que para eso estamos aquí, para que la gente encienda y apague, escuche o no escuche. A vuelta de Desco, el montaje. 5 minutos para resumir 21 días de ciclismo que se ha currado Alberto Marcos.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
¡Empieza en verano! ¡Estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4.000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Francia en COPE.
Estar informado.
Il faudrait être des dieux. Il faudrait être fort.
Este vuelve a ser Kendi Girac, que tiene un par de éxitos en el top 10 de los 10 mejores, que diría Paco Antequera, que le mandamos un abrazo. en Francia con Claudio Capeo cantando Que Dios me perdone. ¡Ay, que Dios me perdone!
Il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras.
Mientras llega el estribillo, digo que quedan 29 para meta, 23 segundos para los cuatro de arriba con respecto al pelotón. A que se parecen todas.
Tienen la misma base, ¿eh? Está guay. Verbena, Eri. Verbena total. Mola.
Está mola esta canción, está muy guay. Pues
sí,
esta
sí.
Es para importar esta, 28.400 para meta. Y ojo, que aquí el amigo Luis Mateos quiere cambiar de sonido. Para que no sea un sonido tan interno, de lo de. Quiere un sonido que No quiere cambiarlo, pero ¿quieres el accessit de tu sonido? ¿Cuál es? ¿De lo que sale en antena?
El segundo sonido es el tono de voz de Henry Max, es fantástico.
Le encanta el tono de voz de Henry Max, dice que transmite una paz.
Habla para adentro.
Claro, como el tío habla así tan despacio, tan vocalizando, pues...
Parece campeón del mundo de submarinismo, ganea.
Sí, sí, hay que leerle los labios para entenderle a veces, porque habla tan bajito.
Si los dientes te lo permiten.
¿Cuántas pulsaciones dijo ayer Xavi, el preparador de
35?
30, sí, menos de 30.
Primero normal. Dijo menos de 30, sí, sí.
Luego sí, dijo... luego dijo 35, que bueno, ya me parece bien. Yo creo que... Sí,
ya te parece que está vivo, ¿no?
Sí, 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 respira cuando le da la gana, vamos.
Porque una persona normal como soy yo, aunque no lo parezca a veces, ¿cuántas pulsaciones puede tener? 65, 70, ¿no?
Sí, lo normal es por encima de 70, yo tengo entendido.
¿En reposo?
Sí, en reposo.
¿Por la mañana?
Personas no deportistas.
Vosotros estáis mal, hombre.
No, no, no.
Poco menos, poco menos.
Yo con la bici logré bajarlas a 48 y tenía 70 por ahí.
Bueno, pues si sigues entrenando acabas corriendo una gran tour.
Es una potencia.
Tienes un tour en las piernas, ¿no?
Qué va.
Pero vamos a
cuatro
ayudarte,
vueltas,
¿vale?
Para el final, paso por meta del pelotón del Tour de Francia. Quedan cuatro vueltas, 26 segundos, referencia para Tratnik, Fraile, Scali y Poli. Con respecto al pelotón, suena, hay que acostumbrarse a este sonido, porque luego lo echaremos de menos, el pelotón del Tour. Desde
Bruselas,
aquí en la capital de Bélgica, comienza la edición 106 del Tour de Francia. Ciclismo y radio, matrimonio perfecto. Se busca dueño para el hoy centenario maillot amarillo. Óscar Pereiro, hola Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Luis Pasamontes, hola Luis, muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
Voy a preguntar al capitán Alañá. No, capitán, mi capitán, qué placer, muy buena.
Hola, muy buenas.
Director de COPE Daleando, Alberto Arauz, hola Alberto, muy buena.
Hola Eri, muy buena.
Le pigo ahora mismo la rueda de Peter Sagan con Blely, vamos a ver. Pues yo tengo todas las ruedas del mundo. Según el transponder, este unirse primer líder del Tour de Francia. ¡Qué clase! ¡Hay que aplaudirle! ¡Me quito el sombrero! ¡Me pongo de pie! ¡Julien Alaphilippe! ¡Con un par de huevos! ¡Vencedor de la etapa! ¡Va a ganar! ¡Belga del Bahrein Merida! ¡Dilanté! ¡Vencedor de la etapa!
¡Chico, el nuevo líder!
Hay unas 8 o 9 unidades que se han soltado.
Nairo,
espera, que está Nairo también. Pinto, bueno. Ventana también estaba la verde.
Caída.
A ver quién ha caído, un Ineos.
Thomas.
Ha ido a Geraint Thomas en una curva de derecha. ¿Cómo ha acabado la bicicleta? Completamente partida por la mitad, lo vais a ver ahora.
¡Ojo a la Philippe! ¡Que arranca la Philippe! ¡Se lleva a Thibaut Pinot! ¡Nos gustan los ciclistas como De Gea! ¡Se besa las manos Thomas De Gea! ¡Escapado desde el kilómetro cero! ¡Vencedor de la etapa!
¡Líder a la Philippe!
Y por cierto, Eri, confirma Movistar que ha sido caída lo de Mikel Landa. Y de hecho, en su Twitter adjunta una foto en la que se ve que Landa se ha caído.
¿Dónde está Roan Dennis?
Nadie le veía en el pelotón. Hasta su equipo, el Bahrein Merida, ha lanzado a través de Twitter diciendo: vamos a abrir una investigación, no sabemos dónde está Roan Dennis. Se ha bajado de la bicicleta, se ve que lo han encontrado ya en el bus del...
27 kilómetros y 200 metros. Y en esta crono se pueden hacer diferencia.
¡Llega la feliz! 35 minutos, 14 segundos mejor que Thomas.
Bueno,
¡qué locura! ¡Llega la feliz! ¡Ganador de la etapa! más líder del Tour.
800 para meta. Alaphilippe sale vivo del Tourmalet también.
Uy, Tomás.
Va a ganar un francés en el Tourmalet. Inscribe su nombre. Thibaut Pinot, vencedor de la etapa. Y coge 6 segundos de bonificación a Alaphilippe.
Ojo que pasa ahí atrás. Arrier de pelotón, hay caída, hay caída.
Uy, la mano.
Muñeca izquierda.
Hay que tener suerte hasta para caerse en el Tour de Francia. Jacob Fuglsang, danés de la Astana. Abandono oficial ya en el Tour de Francia.
Igual. ¿Cómo aguantó el ácido láctico? Se convierte en el primer repetidor de los sprinters en este Tour.
Ojo, a 26 metas se produce el ataque más seco que le recuerdo a Nairo Quintana en el Tour de Francia. Filipe intenta tensar el descenso y se mira.
Nairo Quintana
para Movistar. Vencedor de la etapa, más que nunca, los cronos en marcha.
Thibaut Pinot retirado por unos problemas musculares.
El cielo no es gris solo por Thibaut Pinot, es porque está a punto de llover. Madre mía, lo podemos pasar más tan mal para salir de aquí.
Está perdiendo el Tour ahora mismo Alaphilippe.
Yo creo, Eric, que estamos ahora mismo en el momento crucial del Tour de Francia. Aquí creo que Bernal está echando un órdago muy importante para ganar.
Ahora mismo, Egan Bernal sería líder virtual del Tour de Francia.
Está lloviendo muchísimo en la bajada de Liserán.
Ha coronado Egan Bernal, el jersey blanco, el mejor joven. Espérate tú, que no se ha visto en amarillo al término de la jornada. Lo que están enseñando ahora en la tele, Quique Iglesias, sí. Es lo que es, hay que parar la etapa.
Vamos a ver si es verdad.
Mira, les está diciendo una moto que vayan despacio a los hombres cabeza de carrera y le dice, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Esto va de correr?
Claro, igual neutralizan la carrera. A mí lo que se me ocurre es que neutralicen la carrera para evitar ese tramo y que tomen los tiempos que llevan ahora.
Mira, hay un cartel de carrera ahí, ¿lo veis?
Claro
hay desconcierto porque deben estar recibiendo información por radio.
Es oficial, sí.
Carrera parada debido a la cantidad de nieve en la carretera. Lo anuncia el Tour de Francia.
Egan Bernal es el líder del Tour de Francia.
Sí.
Está el pause puesto en el Tour de Francia.
Un desprendimiento de rocas en medio de la carretera. No solo ha habido granizo y demás, es que han caído rocas y han cortado literalmente la carretera. No se puede pasar por ahí ni en coche ni en bici.
Y aquí no cabe un colombiano.
¡Mira la fe! ¡Qué pena, chaval! ¡Te lo mereces, hombre! ¡Vamos ahí, Enrique! ¡Bien! ¡Ponle rueda ahí!
Se queda Enrique más con él.
Ha llegado más lejos de lo que todo imaginábamos.
Y atención, porque en el grupo de cabecero me da la sensación de que Nibali los está atufando a todos.
Se marcha solo Vincenzo Nibali. 1-10 se está dejando Julián Alaphilippe. Se caería también del tercer escalón del podio.
Yo digo que, ojito, Nibali.
¡Hagan juego, señores, que quedan 3 kilómetros! Nibali ha jugado al triunfo de etapa. Ahí va Mikel Landa arrancando. 353 metros para Nibali. Lo que está costando. Buscando el oxígeno final. Resoplando. Poniendo el corazón a punto. Ha ganado un Tour. Va a ganar una etapa. ¡Venga, Nibali! ¡Va, Nibali! ¡Índices al cielo! ¡Vencedor de la etapa! Y segundo va a acabar Valverde. Y entran juntos de la mano Egan Bernal y Geraint Thomas.
Egan Bernal.
Para esa Colombia que tanto ama este deporte. ¡Ganador del Tour! Oye, pues puesto así todo seguido, mola, ¿eh? Si pasara tan rápido, solamente un día...
Emociona, ¿eh?
Está precioso.
Sí. Apenas nos hemos reído, además, ¿eh? No hemos tenido muchos momentos para la risa. ¿O sí, Alberto Marcos? ¿Hemos tenido momentos para la risa o no?
Ha habido momentos para la risa, yo creo, momentos para todo, ¿no?
Sí. Para todo y para...
No nos acordamos ahora del vídeo de Movistar, ¿eh? Que nos dio una tarde, al menos a mí, creo que fue en Nimes, estupenda,
sí.
Con la frase de Valverde, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, Landa diciendo que bueno, son cosas del equipo, para llegar a la galería, ese vídeo del masaje de Landa Quintana, en fin.
Aquel día, en 2 minutos, desmontaste el vídeo, ¿eh?
Sí. aún así han sido el mejor equipo y van a subir al podio. No sé por cuántas veces ha ganado ya la estructura de Abarca, capitán, este premio de mejor equipo. Muchas veces.
Creo que es la sexta, bueno, la estructura de Abarca. Ojo. Es que entonces la cosa... Es la sexta.
Movistar, el Banesto, el Illas Baleares, el que es de Paña, lo que tú quieras.
Dos como Banesto y 4 como Movistar. Es la sexta. Como Banesto lo hizo en el 91 y en el 99.
¿Como Cas de Pagne nunca?
Como Cas de Pagne, no. Como Cas de Pagne, no. No lo ha ganado nunca.
No,
con Banesto lo hizo en el 91 y en el 99. Y como Movistar, 2015, 2016, 2018, 2019.
Suele generar muchas críticas el apego que le tiene la estructura Eusebio Unzué a la cabeza del manager a esa clasificación. Yo creo que es una clasificación que la tienes que ganar como consecuencia de.
Y eso es.
Vosotros habéis estado dentro. No sé hasta qué punto era obsesión por la clasificación por equipos, como dice la gente que tiene
Movistar obsesión era ese tercer hombre, siempre estaba en boca, ¿no? De ese tercer hombre por día que había que apretar el culo. Yo creo que tiene que venir primero tu trabajo. Si el objetivo es ganar el Tour, ganar la clasificación por equipos tiene que ser secundario. Una vez que no tengas opciones de ganar el Tour o que no tengas opciones de ganar etapas, pues evidentemente es una clasificación que vende mucho al sponsor. La realidad es esa. Lo único que me da la sensación de lo que hablamos. Alejandro, por ejemplo, este año ha tenido que apretar el culo más de una vez para hacer ese tercero cada uno de los días de montaña y la resta opciones en otras etapas. ¿Ha influido en la forma de actuar de los corredores el pensar tanto por equipos? Ahí es donde creo que pueda estar el problema, más que en la victoria en sí, que es una victoria muy bonita.
Eusebio vaya siempre... enfilado que va el pelotón ya, perdona, Pasamontes.
Nada, Eusebio siempre decía una frase y es que no había nada más bonito que las 9 bicis en aquel entonces, ahora 8, de todos los corredores el último día apoyadas en el bus, y que si al final encima se puede subir al podium los 8, pues bueno, a él le encanta la foto. O sea, esa foto a Eusebio le encanta y se pone abajo y la mira y sé que en casa la vuelve a mirar en prensa y donde salga, porque le encanta esa foto. Pero yo estoy de acuerdo con eso, que al final la consecuencia es pues ver a Alejandro tener que apretar, ver a veces a algún gregario como Amador o otro tener que apretar y no poder levantar el pie del todo, y eso pues bueno, al final desgasta y yo creo que tiene que ser pues algo que llegue con buscar esa victoria, porque ellos vienen a buscar la victoria en el Tour de Francia, no la victoria por equipos. Si fuera la victoria por equipos lo que buscan, podrían actuar de manera muy diferente a cómo actúan para conseguir la general, ¿no? Así que no, yo creo que le encanta y que va por ella, vamos, que para él es algo más que conseguir.
Tengo una cosa que se me ha venido ahora a la mente y afecta a Alberto Arauz. A ver. Lo cuento enseguida, 25 segundos.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Se llama Sabavian y es de Vita y Slimane. No lo habíamos puesto antes, ¿eh? Es música, insisto, que se escucha en las radiofórmulas francesas y que compartimos con ustedes como tradición siempre en la última etapa del Tour en COPE. Le restan 18.900 a esta. Travnik, Fraile, Scali y Polit aguantan 20 segundos de ventaja con respecto al pelotón, que ya va bastante enfiladito, aunque ahora se ensancha para abordar la vuelta al Arco del Triunfo. Así suena Sabavian. Claro, Alberto, lo que pasa es que me estoy acordando que todos los que estamos aquí,
¿sí?,
hemos cantado en nuestra primera intervención completa en el Tour en COPE.
Pero hombre, ¿y qué canto?
No, tienes que escoger una canción, una base musical y cantar. Bueno, lo hizo hasta... ¿Os acordáis de Freire? Qué mal cantaba el tío.
Igor.
Buah, Igor ni te cuento. Y Pasamontes, ¿tú qué habías cantado, Pasamontes? ¿El tiburón era? ¿Había sido?
No, yo canté, estaba muy de moda la de Miami, me lo confirmó en aquella época. ¿Te acuerdas? Sí, Miami ahora me sí lo confirmó, Puerto Rico me lo, bueno, es que me lo regaló.
Nosotros en el coche somos muy cantarines, igual este año hemos cantado menos, ¿no, Iglesias?
La de Lady Gaga, esta que después...
¡Joder, macho! ¡Qué pesadilla, macho! ¡Qué pesadilla por Gotamalaya, ¿no?
Always remember us this way.
Porque la canción es muy bonita, pero cuando la escuchas la cuarta vez en hora y media, pues ya dices tú, jolín. Pero, en fin, pues nada, Arauz, bueno, vete pensándolo, vale, por si acaso no soy tan magnánimo como os pensáis.
Vale.
Y te acabo haciendo el bautismo de canto en esta transmisión del Tour en COPE.
Venga.
¡Qué bonito anochecer, eh!
¡Oh, precioso! ¿Por qué lo llamarán la ciudad de la luz a esto, no?
Bueno, pues mira, pues porque ahí al fondo está la zona administrativa, la zona de los negocios, por ahí se esconde el sol, por ahí por detrás está también el bosque de Bolonia, que es donde está el club de tenis de Roland Garros, donde se juega el tenis ahí estupendamente.
17 para meta, 19 segundos. No creemos que nadie se vaya a hacer aquí un Minokurov, que es reventar el sprint, pero bueno, lo están poniendo difícil los cuatro de arriba.
No, pero están a una distancia bastante prudente. Sí,
sí. Muy controlados.
Circuito con estas avenidas lo estás teniendo siempre ahí a tiro de piedra, y simplemente en la bajada contraria de la última vuelta le puede recortar 20 segundos a un grupito como este. Yo creo que, y más con la cantidad de sprinters y de equipos que han venido aquí con gente para trabajar para sus hombres rápidos, yo creo que es imposible que pase lo que pasó aquel año 2005.
16.600 pasando por contrameta el pelotón del Tour de Francia. Esto se nos escurre entre los dedos ya. Esto se acaba. La verdad que es un día que es triste y alegre. Yo tengo unas ganas de volver a casa que me muero, pero me da un poco de pena también. No sé si me entendéis. Me cuesta explicarlo.
Yo te entiendo perfectísimamente, porque eso yo creo que nos ha pasado a casi todos. Que nos ha pasado a casi todos. Bueno, a casi todos los que hemos estado un poco en tu pellejo, ¿no?
Bueno, en casa se está muy bien,
Yo lo reconozco también, ¿no? Pero eso es la sensación agridulce de ver que se termina y de saber que vuelves al mismo tiempo.
Yo llevo
agria
una vida
porque
tan...
se termina, y dulce porque sabes que vuelves.
Yo llevo una vida tan ordenada aquí que me siento sanísimo. Creo que no hemos cogido mucho peso tampoco en este tour. Creo que no. Bueno, como medio kilillo. Pero vamos, yo no me veo muy, muy desmejorado.
¿Y qué coméis, Eri? ¿Qué coméis?
Pues lo que nos ofrezca la gastronomía local, ¿verdad, Iglesias?
¿Perdona?
¿Qué comemos? Dice Arauz. Estamos hablando del tema del pesaje. Yo he dicho que a lo mejor he cogido medio kilillo por esto de retener líquidos.
Sí, 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 por la hamburguesa de este mediodía. Pero, a ver, no hacemos muchas tonterías. Yo creo que comemos en la sala de prensa, que es gratis.
Gastronomía local.
Y cenamos en donde más o menos nos oriente el Google, ¿no?
No hemos tenido, a través de las herramientas estas de TripAdvisor y de Google Earth, que Google Earth no, Google Maps, que Google Earth ya sería la leche, que te puede orientar un poco por las colaboraciones de los usuarios y demás, de dónde comer, dónde cenar, y la verdad es que no hemos pinchado de decir, ostras, qué mal, ¿no? En ningún día. Lo hemos hecho
a
bastante.
Mateo no le gustó una carne en Colmar.
No colmó sus expectativas, ¿no?
Sí, porque eso es, porque creía que era una carne y era otra, pero bueno, sin más.
Claro, por la manera, no sabía que era carne cocida.
Ya no está Fraile en fuga, ¿no?
No, ya se quedan Trandic y Scali en cabeza, 14 kilómetros y medio. 14 y medio, mantienen nada, si es que les tienen ahí. Fraile y Polita, la gatera. Se mete también al trabajo el Dimension Data, el equipo de Nicholo, que ya no tiene Nicholo. A ver con qué van, con Boasson-Hagen a lo mejor, sí. Intentan sprintar.
Sí, difícil, es de fuerza, es de sprint, es de fuerza. Le puede ir bien a Boasson-Hagen.
Este sprint, y yo me voy a mojar, este sprint es Ewan total hoy.
Calip Ewan ahí, y Viviani, a ver cómo está. Es que después de la montaña, cuidado, ¿eh? A ver cómo están.
Sí, porque Viviani ha currado, ¿eh? En los Alpes, sobre todo.
La única opción es que el tren del de Koenig coja muy bien el sitio en esa curva que está dando ahora mismo el pelotón, que es la curva de entrada a recta de meta. Y que Viviani aguante.
Que quedan 200 metros, quedarán, ¿no? Más o menos. Todos
desde
50, ahí, por ahí
quedan 300.
Sí, 300.
Desde la curva,
sí.
300, sí, desde la salida de la curva. O sea que, a ver, va a pasar por penúltima vez el pelotón del Tour de Francia, 13.600 meta, por la cabina de transmisiones de COPE. ¡Así suena!
Se escuchan hasta los botes de la bici, ¿eh?
Y el cambio, la cadena cuando baja.
¿Y desde dentro cómo es ese sonido?
Brutal, brutal, clac, clac, clac. Lo mismo que escuchas, pero...
Así estás mucho, tú de la cabeza, claro.
Mucho más fuerte. Sí.
No, y el griterío de la gente, ¿eh?
Mira que tras coche está haciendo Sonny Colbrelli detrás de un coche. Hostia, esto es peligrosísimo, ¿eh? Va
esto
a,
sí que es tras coche.
A dos centímetros pegado del culo del coche, a 2 centímetros.
Mientras no te frene el coche, no pasa nada, porque sí, la rueda gira la misma dirección de la velocidad. Como es su equipo, lo sabe que lo lleva ahí detrás. Esto sí que sería sancionable. Si es otro equipo, de otro coche de un equipo rival, no pasaría absolutamente nada.
Y está haciendo algo que es muy peligroso, es ir justo en la parte central del coche. El piloto tiene que ir muy atento, porque cualquier bache que pase entre las cuatro ruedas, el ciclista se lo puede comer. Normalmente hay que ir un poco más pegado a una de las ruedas. O tener mucho ojo y tocarle un pelín el freno con el coche para avisarle de ese bache que se puede comer y pegarse un golpe, ¿eh?
Y es peligrosísimo.
Sí, y vamos a ver si este incidente que ha tenido Colbrelli le puede abrir un poco más las puertas a Cortina para intentar meterse ahí en el sprint. Vamos a ver.
El calentón ya lo lleva, 12 y medio meta.
Mira cómo está remontando por la fila de coches. Ahora está bastante solo y voy a ver a cuánto tiene la cola de pelotón. Yo creo que no alcanza, ¿eh? Está lejos,
calentón,
¿eh? Mira
Nibali.
Mira Nibali, macho.
Entra. Si van los coches, entra, ¿eh?
Mira Nibali.
Qué grande.
Sí que entran.
Nibali descolgándose. Nibali con el dorsal rojo de la combatividad. Nibali metiendo a Corbelli a cola de pelotón. Un ganador del Tour de Francia a un tío que tiene que demostrar todavía su calidad en las grandes, en las llegadas masivas. Chapó para Nibali.
Lo tienes fácil hoy, Luis,
No, pero es que este hombre es lo que hablábamos, ¿no? Algunas acciones como vimos el año pasado, por ejemplo, de Richie Paul en la Vuelta a España. O sea, es que Nibali desde el primer momento podía haberse escaqueado por todos los lados y lo que está haciendo ahora, después de haber ganado ayer.
Y que tiene equipo ya para
llegar. Pelotón grupé, pelotón agrupado, 11.800 para meta.
Qué grande.
Vaya trabajo de Nibali por Colbrelli. Oye, va, que le dejen a Cortina, jolín.
Sí.
Que le dejen unas, que no le han dejado ninguna, ni las que picaban ni las que no picaban. Las que no picaban en teoría eran para él.
Yo creo que es demasiado rápido para él este sprint, Me da la sensación a mí, es un sprint de muchísima velocidad.
Oye, la gente tiene curiosidad, y yo no sé si los que fuisteis ciclistas lo veis bien o lo veis mal. Os pregunto a vosotros, porque es tan público, porque está colgado en internet lo que ganan los ciclistas, que no sé si os apetece que se comente por la radio lo que gana, lo que deja de ganar, uno que gana una etapa, uno que gana un Tour de Francia, lo que sea.
Yo creo que es tan poco por todo lo que se sufre y todo lo que se merecerían. Yo creo que es muy poco. O sea, que gane medio millón de euros el ganador del Tour me parece ridículo comparado pues a lo que está aquí al lado, por ejemplo, Roland Garros, ¿no? Que decís ahí en los bosques de Bolonia.
Entra Sonny Colbrelli con la inestimable colaboración de Vincenzo Nibali a cola de pelotón.
¿A cuánto van ahora estos?
70, tranquilamente.
Muy rápido, ¿eh?
O más de 70, por aquí detrás del coche.
Van cuesta abajo ahora mismo, a punto de pasar por contrameta, 10 meta. Las vueltas son de 6 kilómetros y medio. Pues lo digo más o menos rápido. Un ganador de etapa. Arau, ¿sabes lo que gana?
Lo miré hace poco, pero ganan
11.000
euros. Eso te iba a decir, en torno a 10.000 euros, sí.
11.000 euros.
Es mejor no decirlo. Porque es a mí me da vergüenza, sinceramente.
Valverde ayer ganó 5.500 euros para la bolsa del equipo, quedando segundo. Y Landa 2.800, quedando tercero. 1.500, 830, 780, 730 y así bajando. La general
ganas
final.
Ganas más yendo a los Criterion.
General final.
Mucho más. Mucho
Egan
más.
Bernal, medio kilito de euros. Medio millón de euros. El segundo, Geraint Thomas, 200.000. Y el tercero, 100.000. Y el cuarto, 70. Y el quinto, 50. Y el sexto, 20.
Lo dividimos 3.000. Por 21 días y te da la risa.
Claro. Y eso además, Óscar, va a la bolsa común del equipo, ¿verdad? Ese dinero.
Eso va a la común de los 9, o en este caso 8 participantes que van. Y normalmente se suele meter una parte más, que es para los auxiliares.
Pinchazo.
Oigo, qué mala suerte, Matthews.
De atrás de Michael Matthews.
Bueno.
O se le ha salido la cadena. Se le ha salido la cadena. Va sin
cambio
cadena.
Cambio roto.
Sí,
cadena fuera.
Bueno, pues a ver si la consigue engarzar, porque como tenga que poner pie a tierra, hasta luego la etapa.
No, pero estaba el cambio como suelto, ¿eh? Se le movía también. Adelante y atrás. Debió hacer de dar una pedalada para intentar meterla y a lo mejor
la patilla.
Bueno, pues
mira qué desespero. Sí, se baja de la bici y está sabiendo que se le ha ido la etapa. Buah, porque es imposible que ahora con 9 kilómetros le dé tiempo a enlazar.
Mira, la clasificación por equipos por etapa, 2.800 euros. Y la total, 50.000 euros para el mejor equipo. Bueno, pues a lo mejor hay que apretar un poco, ¿eh? 50.000 eurillos.
y lo que siempre lo comentamos, Eri, lo que decía Óscar, se mete a una bolsa entre esos 8 ciclistas y normalmente un 10% de esos premios va para los auxiliares. Y también en los equipos en los que yo he estado, el líder, al ser el corredor mejor pagado, tener la mejor nómina mensual, cede su parte al resto del equipo y él no se suele quedar con esos premios en metálico que gana.
Bueno, pues si alguien tiene más dudas de cuánto es, cómo se llama el ganar un Tour de Francia en términos monetarios, pues en el reglamento del Tour viene, o sea que es algo que está hiper público. ¿Ya podrían ser públicos, tan públicos los salarios de otros ciclistas? ¿Qué pasa?
Digo que para que se hagan una idea nuestros oyentes, el equipo que hasta el momento, hasta ahora mismo, más ha recaudado en premios en este Tour de Francia es el Lotto Soudal, que lleva en premios de sus corredores 100.000 euros ahora mismo.
Bueno, no lo gano yo todos los días, ni todos los meses.
Todos los años ya no sabemos.
Tampoco. 8 kilómetros para meta. 8 kilómetros pasan por la bandera flan justo del último kilómetro, pero todavía quedan 8 kilómetros para la línea de meta. Queda lo que queda de esta vuelta, más otra, más de 6 kilómetros y medio. El equipo Bora-Sgroe, el equipo de Peter Sagan, empieza a aparecer en cabeza de pelotón. Ahora con Gregor Mühlberger. No, con Patrick Conrad, perdón. Con Patrick Conrad, que era el hombre que venía conduciendo ese pelotón que va lanzado. ¿Los oyes, Quique?
Sí, sí, sí.
¿Los oyes, Quique?
¿Los tambores, dices?
Sí, sí, los oyes.
Sí, claro.
Suenan de fondo en París, en los Campos Elíseos, los tambores del sprint. Dale, Cata.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Suena la campana del último kilómetro.
Dehors c'est la guerre. Papá, mamá, no sabe rien.
Último kilómetro, no, de la última vuelta a los Campos Elíseos de París, al circuito con el que se va a poner punto y final a esta edición 106 del Tour de Francia. Suena la campana, últimos 6 kilómetros y medio, última vuelta. Empiezan a ponerse el mono de trabajo los equipos de los sprints. Empieza el protocolo del sprint, estiradísimo como es habitual el pelotón del Tour de Francia en este último passage por la línea de meta. Hagan sus apuestas, ¿quién va a ganar esto?
Ewan.
Hay alguien que no diga a Groenewegen. Mira Van Avermaet, intenta Van Avermaet romper la disciplina del pelotón, el ciclista belga, el campeón olímpico, el actual campeón olímpico, el vale, equipo CCC. Intenta Van Avermaet salir, qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es, y qué difícil es ver nada en el contraplano con el sol anaranjado del atardecer en París. Es muy bonito, incómodo para narrar, pero es precioso.
Esto se ha hecho así por los 100 años del Maillot del Tour. Yo creo que van a iluminar el Arco de Triunfo también de amarillo, van a hacer una cosa muy bonita. Ayer espectacular la Torre Eiffel con la bandera de Colombia.
Va a ser difícil que aquí se haga de noche del todo para poder tirar las luces, ¿eh?
Ellas cuentan que la entrega justo del maillot sea de noche, sí. Sí.
Pues vamos a ver, hombre, sería lo normal.
¿Habéis
sino
visto
que
ayer la Torre Eiffel con la bandera de Colombia? Increíble, ¿eh? Iluminada por la noche.
5.300 para meta, no va a ningún sitio. Quique Iglesias, Van Avermaet.
Entrega del maillot 21.50 con 15 segundos. Tengo el programa.
Es que el otro día estuve cenando con Javier Guillén y me lo dijo, que están buscando justo la puesta de sol para iluminar el Arco de Triunfo. Quieren hacer una cosa medio de noche ya.
Pues a ver qué tal les queda. Seguro que les queda bien a estos franceses. Nicolas Roche, el irlandés del Sandwich, empieza a meter a cola de pelotón a Michael Matthews. Quedan 5 kilómetros. Va a llegar, pero va a llegar muerto.
Vaya esfuerzo que están haciendo ahí. Roche también, que me decía el otro día que arrastraba bronquitis, también una caída. Y está dando ya lo último de este Tour por su sprinter.
No creo que llegue a cabeza, ¿eh? No creo que llegue a cabeza.
Ese trozo sube, ¿eh? Ese trozo de Campos Elíseos ahí arriba.
Sí, eso pica para arriba, sí.
hasta el Arco del Triunfo, que están bordeando por última vez en esta última etapa del Tour de Francia los 155 ciclistas que van a sellar el carnet. Van a ponerle un sello a su pasaporte aquí en París. 4.5 para meta, a cola de pelotón. La gente tiene que apretar mucho para no cortarse. No conviene cortarse tampoco el último día, que queda feo, aunque habrá poco a poco gente que se vaya desprendiendo de la lucha por esta última victoria. La de la foto que menos impacto tiene, pero para el palmarés va, porque mañana la foto sin duda va a ser la de los tres hombres que van a subir al podium. Egan Bernal, el colombiano del Ineos. Geraint Thomas, el galés del equipo Ineos también. Y para completar a la izquierda de Egan Bernal estará Steven Kreisvik.
Que por cierto, según cuentan por internet, ha estado muy atento ahí Alberto Araúz, va a correr la Vuelta a España. Kreisvik,
bienvenido. Bienvenidos, es que al final, si quieren ganar una grande, en la vuelta saben que los bichos no van a estar.
Un kilómetro para que Bernal sea ganador del Tour. A falta de tres, ya estará protegido por el tema de los pinchazos y las caídas.
Lo que hay que hacer es pasar la pancarta de tres y tirar. ¡Pum!
¿Eh? Un alfiler en el bolsillo.
Tres, pinchazos, 400 para mí. 3.400 para meta. Caleb Ewan, gran favorito para el equipo del Tour en COPE. Hoy no hace falta acercar nada. Para ti no.
No. Yo voy a tirar hacia Noruega. Va a repetir Christoph.
¿Ah? ¿Repetir el qué va a repetir Christoph? Si no,
la victoria del año pasado. La victoria del año pasado.
Vale. Yo también creo que va a ganar Christoph. Mira lo que te digo.
Qué curioso. Quique y Capitán Alañaz de acuerdo. 2.900 para meta. El giro hacia la búsqueda de la Plaza de la Concordia, el pelotón del Tour de Francia, pero primero un pequeño garbeo. 2.700, habrá que hacer el bajo túnel. Buah, también.
¿Cómo van?
Va fortísimo, ¿eh?
Buah.
Yo creo que a mí cada vez se me hace menos corto el homenaje en los Campos Elíseos y más larga la competición. O sea, creo que
Van der Lattingen total ahí.
Sí, sí, buah. Van der Lattingen. 2.5 para meta, los dos últimos kilómetros y medio del Tour de Francia. Se cruzan los sentimientos de nostalgia. Mañana ya estaremos a otra cosa que es seguramente más importante, que es estar con la familia. Pero dejas a otra familia que te ha estado acompañando durante un mes y que sabes que está ahí siempre. La del ciclismo en COPE. Pereiro, Pasamontes, Mateos como técnico en este Tour. Arauz, el capitán Alañá, Quique Iglesias. ¿Qué seríamos sin Quique Iglesias? El inalámbrico más rápido de este lado del río Sena.
No hay otro de momento.
Y del otro también. 2 kilómetros para meta. Que corta. Se está cortando, ¿eh? Se está cortando.
Sí, se está cortando, sí.
60 por hora ahí.
Pero mira Bernal ahí entre los 20 primeros, ¿eh?
El ángulo recto, curva de izquierdas para el pelotón del Tour de Francia que se viene cortando. Sagan viene muy arriba. Los sprinters están atentos. Es que no tienen que hacer otra cosa hoy más que estar arriba.
Desorden,
y más a estas alturas, a falta de unos 600.
No, unos
600
ahí
para meta. Está Alaphilippe metiéndose en el tren con más. Más sigue arriba para intentar que Elia Viviani venga bien situado. Yo no sé por qué me da que Alaphilippe va a intentar una. 1.5 kilómetros. 1.5 kilómetros de Tour de Francia nos resta.
Buah.
1.5 kilómetros el de Konik Quick-Step poniéndose mandón en cabeza de pelotón. Con Alaphilippe en primera persona.
Qué velocidad.
Trabajando.
Muy rápido,
Mateo
muy
Trentin
rápido.
Demasiado arriba, Mateo Trentin. Mateo sí. Trentin demasiado arriba para ser sprinter, demasiado solo, demasiado dando el morro.
Sí. Y es que no hay nadie.
El otro
está muy bien, con el tren ahí delante igual.
Michael Morkov, el ciclista danés, intenta buscar a Elia Viviani.
¿Cómo sabe
Elia Viviani, que viene ahora mismo por detrás de Mateo Trentin? Caleb Ewan viene prácticamente ya en primera persona a la hormiga atómica, que puede buscar su tercera victoria de etapa. Últimos 500 metros, última curva del Tour de Francia enseguida. El de Koniz acelerando. Mateo Trentin viene medio.
Es Alaphilippe que va tirando.
Sí, y ya está Richese ahí preparado.
Casi se cae Alaphilippe.
Casi se cae Alaphilippe en la salida del tren. Vamos a ver quién va por esto. Boasson-Hagen es el primero que lanza el sprint. Boasson-Hagen intenta abrirse.
Buah,
el
sprint
de Total Direct Energy.
Ay,
que mueve. Mira igual. ¿Por dónde se ha metido igual? Bonifacio venía relamiéndose.
Bueno.
El sprint del Direct Energy. Y Caleb Ewan, que es una hormiga, por un hueco por el que no pasa nadie. Se ha metido por la zona de vallas. Por fuera venía Groenewegen. Caleb Ewan me parece que es el ganador de la etapa. Lo que está muy claro es que el Tour de Francia es para Colombia, es para Egan Bernal.
Increíble el sprint, ¿eh? Y nosotros que vamos con un poco de retardo no le veíamos aparecer por ningún lado.
Mira que te digo que yo creo que creía que había ganado Groenewegen, el propio Groenewegen creía que era el vencedor. Y ha dejado de pedalear, diría yo, Groenewegen, ¿eh? Ya lo veréis en la repetición.
Ahora lo veremos, pero ¿por dónde ha aparecido Caleb Ewan? Madre mía, ese niño, digo yo que será hermano de Bernal, ¿no?
Hermano, sí.
Sí. Hijo, no me hermano cuadra, y claro. Madre, y, ahora, y ahí está la madre también.
Que tiene parentesco no lo puede negar, porque el niño es una fotocopia de Egan Bernal.
Se santiguan uno al otro, qué bueno.
Así suena el abrazo de un hijo y una madre. Y de una novia con un novio. Egan Bernal, vencedor del Tour de Francia. El amarillo de las camisetas de la selección de fútbol de Colombia es perfecto para saludar el paso de un colombiano, el primer colombiano en la historia que gana un Tour de Francia. Lanzó muy lejos el sprint a Eduard Boissonnaguer. Trentin intentó ir cerrando al sprinter del Total Direct Energy.
Vamos rápido con...
Hemos perdido la comunicación con Quique.
Wow,
a ver, Jonathan, felicidades, Castroviejo, porque tu compañero ha ganado un gran tour, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un tour muy, muy duro y a la vez muy bonito, ¿no? Las últimas etapas yo creo que han estado muy bonitas. Y yo creo que ha sido justo vencedor, ¿no? Ese Tour de Francia.
Es evidente que tenía un tour en las piernas, pero es que a lo mejor tiene muchos más, ¿eh?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? De momento tenía que aprovechar esta oportunidad. Se lo dije hace 4 días que yo creo que con la montaña que teníamos tenía que aprovechar. Bueno, chao.
Bueno, Paisi, nos echan de aquí porque la foto ahora mismo aquí, justo en la zona de meta, es Egan Bernal, que está al ladito nuestro, preparado para hacer una foto con todos sus compañeros justo debajo del arco de meta. Evidentemente, el abrazo ahora, mira, con Castroviejo. ¿Lo estáis viendo por televisión o...?
Sí, no, te estamos viendo directamente.
Ah, correcto. Pues aquí está. Mira, Tomás a su lado, a su derecha Castroviejo. Está por ahí Kwiatkowski. Y es...
Bueno.
Qué bonito, ha estado el sprint, ¿eh? Estaba viendo la repetición ahora.
¡Fua! Yo creo que Groenewegen cree que va a ganar y dispara a pedales metros antes.
Pero es guapísimo, Oscar,
porque... Decía Kike.
Sí, hay un corte como de tres ciclistas, entre ellos Boissonnaguer y Groenewegen y Caleb Ewan se abren una izquierda
salen de la
derecha,
nada. Salen
izquierda
de la nada.
Derecha y van los dos pegados a las vallas
y
esa imagen de la cámara tan habitual de los campos que va paralelo a ellos a medida que hacen ese sprint es espectacular, pues se ve a Groenewegen cómo gira el cuello y aparece Ewan, la hormiga atómica como lo hemos bautizado ya por el otro carril, ¿eh?
Sí, es que también te digo una cosa, si a Bonifacio no le sale el ácido láctico por las orejas y puede dar dos pedaladas más,
gana, sí, sí.
Monta una aquí que parecen dos.
Sí, sí, pero ha sido un sprint curiosísimo. Es que ya te digo, Eric, que como nosotros vamos con un pelín de retardo respecto a ti, es que ni aparecía en imagen Ewan y de repente ha aparecido por el córner, por la esquina, y se ha llevado un sprint muy curioso.
Qué respeto esa imagen.
Somos así.
Qué respeto ahí, la imagen de Tomás, dándole la mano y los dos señalándose, mostrándose respeto mutuo. Qué imagen, juventud y más veteranía, pero respeto.
Por dentro no sé cómo será la historia de Geraint Thomas, pero hacia afuera ha quedado como un gentleman.
Yo lo veo sincero.
Vamos a intentar escuchar a el padre de Egan Bernal.
Pues ahora lo intentamos escuchar.
No pasa nada. Bueno, entonces... Colombia espera un mensaje suyo tras el triunfo.
Bueno, para Colombia estamos acá muy bien y un triunfo que lo merecíamos. Muchas gracias, Colombia.
Muy trabajado,
señor Bernal.
Sí, siempre. Y una familia rodeándolo siempre. Una familia entregada a procurar que fuera un hombre de bien como lo es.
Sí, desde siempre, desde pequeño y ahorita muy bien, ahí estamos, muy felices, muchas gracias.
¿Cómo ha pasado estas últimas horas antes de este gigantesco triunfo?
Muy, muy estresado, pero muy bien, gracias a todos y a ustedes por estar acá, muy amables.
Venga, no tampoco tenía mucha historia más.
No. Muy estresado, pero muy bien. Es una sensación que a mí me pasa, ¿eh? Estar muy estresado y estar muy bien. Porque estás estresado por algo que has elegido y por algo, en este caso, de máxima felicidad. Que es que tu hijo ha llegado al Olimpo del ciclismo de las 3 semanas, al menos.
Sí.
Aquí viene en pleno, o prácticamente en pleno, ese equipo Ineos después de hacerse la foto en el arco de meta. Les han montado aquí un set de televisión en medio. Van a tener que hay que sortear. Castroviejo, Van Baal, Kwiatkowski. También ha pasado por aquí Enric Mas, el ciclista del Deconinck Quick Step. Y bueno, aquí hubo un tiempo que esto era una cosa más ordenada, la vuelta de equipos y demás. Y ahora parece que cada uno hace un poco lo que le da la gana. Que esto es un estadio sí, que antes, está abierto y que cada uno da la vuelta la que le da la gana.
Antes sí. Te daban la orden, tenías una hora y un minuto de salir, etcétera, etcétera, claro. Sí.
Pero bueno, ha terminado el Tour de Francia con el hat-trick de Caleb Ewan en este sprint ratonerísimo. Para él sobre todo, que es el que ha encontrado un hueco donde no lo había para entrar pegado a vallas. Ganando la etapa a Groenewegen, que venía por el lado de fuera de la cuerda, seguramente confiado.
A 30 metros, si te dicen que iba a ganar Caleb Ewan, no te lo crees.
Yo pensaba que iba a ganar Bonifacio.
Por eso, no, es que salen de la nada en los últimos 50 metros, o sea, fue brutal.
Tiene un final Ewan, cuando a todos los demás les duele todo, él aguanta el dolor mucho más que los demás. Y tiene 3 pedaladas más que le van a dar mucho. Si te das cuenta, Bonifacio
pega el golpe. Las piernas más pequeñas le duelen menos también, ¿eh?
Bonifacio, el sprinter del Total Direct Energy, mete el golpe de riñón a falta de 10 metros casi. Estaba reventado ya.
Ewan pone la barbilla en la rueda delantera. Yo creo que algún día llega con el tubular rozado en la barbilla y todo. O sea, es impresionante.
Y recordemos, Luis, que fue el último de los sprinters en ganar. Y luego se ha llevado 3, pero es al que más le costó ganar, que se le había escapado por muy poquito en una etapa con Groenewegen. Había dado al palo varias veces, pero al final 3 a la buchaca.
Y ha sufrido mucho la montaña, ¿eh?
El máximo ganador de etapas en este Tour de Francia, el que más etapas ha ganado.
Sí, señor.
Por eso el Lotto Soudal era de los equipos que más había recaudado, hasta que empiecen a repartir lo de la general, que eso ya es otra historia.
Es
pero bueno,
historia.
¿Dónde está mi Quique? Que sé que las está pasando canutas, que no lo ponen fácil.
Totalmente. Ahora ya creo que estoy ya en una zona donde poder trabajar, pero ya inaccesibles la mayoría de ciclistas. Por ejemplo, Enric Mas, con el que yo tenía ganas de hablar, pues se me ha
sí,
se
sí, ha pasado por aquí delante. Sí. La verdad que el Tour hay cosas que tiene que mejorar. Yo entiendo que los right holders y no sé qué y tal, pero si pagamos queremos al menos la opción, al menos la opción. Y se les ha ido un poco de la mano. Esto han intentado vueltizar algunos finales, porque a Prudhon le encanta lo que hace la Vuelta a España, le encanta lo que hace la Vuelta, pero tiene que darse cuenta, Prudhon, que esto es un dinosaurio. Y que la Vuelta, en comparación, es un reptil pequeñito, una lagartija. No estoy diciendo que no valga para nada la Vuelta. Digo, la comparación, creo que se me entiende lo que quiero decir. Que la Vuelta es una cosa y el Tour es otra. Y el Tour hay sitios a los que no puede ir. O sí puede ir, pero los que vamos alrededor no podemos hacer nuestro trabajo en buenas condiciones. Y hay que garantizar unas condiciones mínimas de trabajo, por mucho que seas el Tour.
Sí, porque si no se cuenta lo que pasa en el Tour, de nada sirve todo lo que está pasando ahí y a la prensa. Hay que cuidarla y hay que darle condiciones mínimas para hacer el trabajo, ¿no?
Más o menos nos hemos apañado, pero hoy lo de hoy sí que ha desbordado. Y bueno, quizá hemos saltado la valla antes de lo normal, cuando todavía había corredores que estaban pasando la línea de meta. Y bueno, entonces nos hemos encontrado con un empleado que nos ha quitado de en medio en plena fiesta, ¿no? Pero bueno, bien, sin más, no pasa nada. Aquí seguimos hasta las 10.
Pues el típico empleado del mes. Habla Egan Bernal.
Es increíble, la verdad pasé y vi a mi familia y nada, solamente quería abrazarlos. Es una felicidad que no puedo describir y nada, es solo felicidad.
¿Puedes entender, Egan, ver todos los colombianos aquí sobre los Champs-Élysées? Es una revolución.
Sí, bueno. Es nuestro primer Tour de Francia, mira cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tiene mucha historia en el ciclismo, creo, ha tenido muy buenos ciclistas, hemos ganado el Giro, hemos ganado la Vuelta, pero el Tour no. Entonces, claro, la gente está súper emocionada, yo creo que Colombia lo merecía, y nada, súper orgulloso de eso, de ser yo el primer colombiano en ganar el Tour.
Es un sueño, claro, pero ¿qué es el próximo sueño?
No sé, solamente quiero llegar a la casa, estar en mi casa y, como digo, asimilarlo, porque es que creo que todavía no lo he asimilado, que he ganado un tour. Así que primero eso, asimilar el tour y luego mirar a ver qué va a ser el siguiente objetivo.
Y una fiesta increíble esta noche, ¿no?
Sí, eso espero. Quiero disfrutar con mi familia. Yo creo que ellos
vamos,
lo merecen.
Vamos rápido, sí. con Rigoberto Urán. Rigoberto, para...
dominado el ciclismo mundial, papá.
Rigoberto, para España, supongo que muy orgulloso también de Egan, de este momento especial para tu país, ¿eh?
Sí, la verdad que da mucha alegría ver este momento para nosotros, para el ciclismo, digamos, para Colombia en especial. Es algo muy, muy grande. En Colombia disfrutamos todos los triunfos de nuestros deportistas, de nuestros artistas, entonces da mucha felicidad.
Mira cómo te... Un momento, hombre, vamos a esperar a que acabemos de trabajar nosotros, que estamos aquí también en directo. La última pregunta que le hago es para decirle que a lo mejor el año que viene las piernas las tienes tú para ganarlo.
No, yo estoy todos los años participando, queriéndolo hacer de la mejor manera. Yo soy uno que digo que la carretera te pone en el lugar donde tiene que estar y, bueno, gana el mejor siempre.
Muchas gracias.
Me cae este tío genial.
Es un crack.
Bueno, me cae espectacular. Creo que este tío hay que ficharlo solo, pero para tenerlo en el hotel.
Sí.
Pagar equipo ahí.
Me parece bueno. Que es un tío fantástico. Mira que viene atendido aquí, que con toda la legión colombiana persiguiendo.
Claro. Sí, hombre, ha venido uno a ponerle el auricular y, hombre, pues no, hombre, primero uno y luego otro.
Somos latinos de corazón.
Se alegra sinceramente de lo que dice, ¿eh? O sea, cuando dice que está súper contento del triunfo de Bernal, es que es cierto. Hay otros ciclistas colombianos que no han hecho ninguna mención en sus redes o que, bueno, que no es que nos alegren, pero que no lo exteriorizan tanto. Rigo se alegra muchísimo de la victoria de Egan. No sé si tanto si hubiera ganado Nairo, pero de la Egan sí.
Tú, Luis, ¿cómo crees que le habrá sentado este triunfo a Nairo Quintana? Que durante muchos años ha sido la gran esperanza del ciclismo colombiano, que sabe lo que es hacer podium aquí. ¿Cómo vive un ciclista, pues esto, que un compatriota suyo le haya, de alguna manera, robado la tostada con 22 años?
Yo lo que entiendo es que para eso Nairo no exterioriza tanto su alegría. No sé si luego en privado estará súper contento y escribirá, llamará o hablará con Egan de una manera sincera, pero no es un corredor que a bombo y platillo se alegre por otras cosas, ¿no? Hay cierta rivalidad ahí, es un corredor que muestra cierta rivalidad también con ciclistas de su país. Yo a Rigo le veo en ese aspecto más sincero, más, no sé, que se alegra, que él sabe cuál es su sitio, que a mí la carretera me pone donde tengo que estar, si soy séptimo, y me encanta que haya ganado Egan porque ha sido el mejor. Nunca verás esas declaraciones en Nairo, nunca.
Capitán, sé que te tienes que marchar antes de las 10 de la noche, si te tienes que ir y quieres dejar pues tu último mensaje, yo te suelto, sin problema.
Que muchísimas gracias por haberme permitido disfrutar un año más de un tour más junto a todos vosotros. Y que en la vuelta nos vemos, que a la vuelta lo venden Tito.
Bueno, a la vuelta a ver con qué apuesta española vamos, en la extranjera, la legión extranjera, parece más que asegurada en la próxima edición de nuestra ronda La Vuelta a España, que arranca en agosto en la provincia de Alicante, en Torrevieja, en las salinas de Torrevieja, es la primera meta de la Vuelta a España. Hemos escuchado de fondo cuando hablaba el capitán. Capitán, un beso muy fuerte de todos, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo, capitán.
Adiós, capi.
Y un abrazo a toda la familia y sobre todo a la nietecilla. Que la Vuelta va a ser muy interesante, pero que nos falta eso, nos falta ver con qué vamos nosotros, con qué nos identificamos nosotros.
Pues yo no sé si Enric Mas, después del petarrazo, hablando vulgarmente del Tour, se decide a ir a por la Vuelta.
Igual sí. Y anoche contó en el partidazo, en tiempo de juego, el preparador de Ineos, que hay un 50% de opciones de que vaya Bernal.
Bueno, yo lo veo, eso no sé, lo veo complicado por el tema de los criterios, de los homenajes que va a tener en Colombia. También hablaban de la posibilidad de traer a Carapaz al Tour, pero es que después de ganar una grande...
No va a poder entrenar.
Claro. Es que no tienes tiempo, es que tienes tantos compromisos con tantísima gente que es complicado.
Frum lo ha hecho, Luis, Frum lo ha hecho varios años.
Sí. pero no sé, yo creo que este chaval ahora, como él decía, ¿no? Todavía no es consciente de lo que ha ocurrido y no sé, creo que llevarla a la Vuelta a España, no sé, para mí sería un pelín precipitado. Uh-huh.
Hemos escuchado ya hace un par de minutos las señales horarias de las 9:30, las 8:30 en Canarias, Tour en COPE hasta las 10:00 para pillar buena parte, esperemos, de la ceremonia protocolaria de Podium, para escuchar con respeto el himno de Colombia que va a sonar aquí por primera vez.
Sí.
En los Campos Elíseos.
A las 21:40, es decir, casi dentro de 8 o 9 minutos, la Marsellesa, el himno del Tour de Francia. Y luego ya en la ceremonia protocolaria para entregar el primer premio, que es al ganador de la etapa Calepewen.
¿Y a qué hora pone la escaleta que canta Arauz?
Hay 46.
¿Hay 46?
Sí. Vale. Venga, anotamos, ¿eh?
Venga, vale.
Cuando
vale.
Ya no haya riesgo de lluvia ni nada, que esté ya los ciclistas la ceremonia hecha, ¿no?
Yo ya le he dicho a Colchero que si me pone la Marsellesa me animo.
Ostras, es un...
¿Con la Marsellesa?
Sí. Buen reto, ¿eh?
Me la enseñaron en el cole y creo que más o menos me acuerdo de la letra.
La letra de la Marsellesa traducida es asquerosa.
Sí.
Que es muy demasiado guerra, ¿no? Demasiado,
sí. Me tocó con Paco, Eri, en la final de la Eurocopa que pierde Francia contra Portugal, me tocó cantarla desde la embajada francesa, en castellano.
Ah, o sea, no, repetir canción no se puede.
Pero en otro idioma.
No, que la cantaste en castellano.
Sí.
Sí, ¿y cómo era?
Terrible, no me acuerdo. Pero muy, tripas, muy, cosas, muy, ¿no?, sanguinaria, muy, muy bélica. Sí.
Bueno, es que la que se lió, sí, en 1789 en la Bastilla fue pequeña, ¿sabes? Sí. Pero bueno, las 9:33, hora menos en Canarias. ¿Alguna urgencia, Iglesias?
Ninguna, querido.
¿Me das 2 minutos?
Sí, claro.
Pues desconexión y volvemos con la ceremonia de Podium de los Campos Elíseos. Terminó el Tour de Francia con la victoria de Egan Bernal. Terminó el Tour de Francia con la victoria de etapa al sprint de Caleb Ewan.
Tour de Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Hay un dueto, un dúo, que es como los Gemeliers, pero chica, que se llama Le Frangin. Son hermanas. De hecho, creo que Le Frangin son las hermanas. Y la canción se titula Donne-moi. Tienen más, ¿eh? Pero esta es la más movida, imagínate.
Eres malota.
Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, eh.
Pues esta era la última. Esto es más o menos lo que hay en la música francesa en el año 2019. ¿Qué os parece en general de todo lo que habéis escuchado?
A mí me gusta. Mola. Me gusta.
Son buenas. Ya está la gente pidiendo ahí que cuelgues la lista a esa Spotify rápidamente, ¿eh?
Vaya, hombre.
Son canciones de verano buenas, Eri.
Bueno, de aquí hemos traído alguna canción que luego fue apertura de tiempo de juego a la temporada siguiente, ¿eh? La de Prince Charming de Ken Earth.
La tercera de hoy, no sé, creo que me encantó, la que mejor. La tercera que pusimos hoy. La de bueno, que tenía sin más ritmillo.
Sí, aquí el ritmillo es el que, no te creas tú que... Pero bueno, que a mí sí me gusta la música de aquí. De hecho, lo comentábamos con Mateos en el coche, que luego no nos acordamos de buscar música francesa el resto del año, pero cuando estamos aquí la buscamos. No queremos música internacional, queremos música en francés. Y si me apuras, hay una emisora que se llama Nostalgie, que es de éxitos de para atrás en el tiempo, que pone unas cancionazas en francés que alucinas, que yo no había escuchado en mi vida, pero que...
Oye, pues aprovechar mañana, bajáis en coches a Montpellier y aprovecháis el día para seguir con la musiquita francesa.
Me dice Antonio Ruiz que las hermanas en francés son las Soeur y no, como he dicho yo, les Frangines. Pues me ha traicionado el traductor, o igual hay otra manera de hacerlo. Les Frangines, escrito.
No, bueno, no, una hermana en francés es Soeur.
Soeur. Es lo que me dice Antonio Ruiz, que todo el mundo sabe que es, aparte de más cosas, políglota. Sí. Y políglota. Bueno, pues no, yo lo he puesto en café con hielo. ¿Cómo café con hielo, Mateos? ¿Qué traductor es ese? ¿Eh? Les Frangines, las hermanas. Bueno, pues no sé. Será otra manera de decir hermanos, ¿eh? Como bro. ¿Qué pasa, bro, Iglesias? Pues, ¿qué imagen hay ahora mismo en el antepodio, Quique? Quique debe estar el hombre ahí buscando el sitio.
Estoy negociando. Además, no sé qué me estás diciendo.
Que no, qué imagen había en el antepodio, pero ya sé que está negociando y ya sé lo que significa.
Mucho humo, porque detrás de...
¿Están fumando?
Detrás sí, no, hay cañones de humo que están, yo creo que probando y ambientando un poco la... Este atardecer ya, no es que sea noche, pero el sol ya se ha puesto y estamos a la espera de que arranque la ceremonia de una vez por todas, porque aquí ya empieza a haber ya mucha gente inquieta.
Bueno, eso es bonito. Y a ver, yo quiero ver si el tour permite, si dentro de este cofre en el que quieren convertir, y lo entiendo, los Campos Elíseos, si dejan que haya una mancha colombiana que se vea, que se junta, que se une con esa... que, por cierto, el podium ya lo están repitiendo mucho, lo de la carretera serpenteante lleva desde tiempos de Indurain, y yo creo que ya amortizada está la carretera serpenteante, que se podían currar un podium nuevo en el Tour de Francia, o a lo mejor es que le gusta mucho así. Creo que es importante el tema de la imagen y tal, pero que es muy importante... que haya una mancha amarilla alrededor de Gambernal, ya que hay tanta gente vestida de amarillo, que es el color del Tour y que es el color de los equipos deportivos de Colombia. A ver si les deja. No creo. No creo.
Que pasen el tema de seguridad, no creo, Eri. Y más como está el tema en los últimos años, ¿eh?
Ya, pero es que al final, ¿cómo? Alrededor del podium no hay gente. Y es que un podium sin gente cerca...
Es desangelado.
Como mucho, a lo mejor, que dejen a familiares de ellos, de otros ciclistas colombianos, pero... que abran al público va a ser muy complicado, ¿eh? Así de, quedaría muy bien, pero muy difícil que lo hagan.
Bueno, en teoría tendría que comenzar ya la ceremonia protocolaria con la interpretación de la Marsellesa y de el himno del Tour de Francia a las 9:40, que ya son. A ver si los franceses son ingleses en la puntualidad.
Sí, debería empezar ya, ¿eh? Siempre empieza, pero bueno, a lo mejor estas cosas del telediario.
¿Está montada
de aquí,
la carretera serpenteante o no?
Está todo montado y está, ya los vídeos están empezando a repetir estos vídeos de lo que ha sido el Tour de Francia, y creo que ya el speaker está dando paso al himno oficial del Tour de Francia, que está a punto de sonar, pero bueno, tarda.
Bueno, hay mensajes de los oyentes. Ya. La Marsellesa, ¿no?
Eso es.
La Marsellesa hay que escucharla siempre. ¿Quieres cantarla, Alberto, y aprovechar?
Venga. La tiranía, l'intendance sanglante levé, l'intendance sanglante levé, entendez-vous dans les compagnies, gros fils et féroces soldats, y que dan los bras, y que dan los fin,
O sea, como citoyen, venga, va.
Se citoyen. Forme vos batallón.
Marchón.
Marchón. Marchón. Con sanguimpu. Egrón y compañero.
Bueno, bien, Alberto, bien.
Bien,
bien,
sí, señor.
Bien, Alberto. Bien, Alberto, bien. Bueno, bueno, pues ya, ahora ya sí eres parte del equipo. Antes no, antes estabas a prueba, pero ahora ya muy eres bueno. Parte del equipo del ciclismo en COPE. Y ahora sí suena el himno del Tour de Francia. Última ceremonia del podium, el podium que todos quieren, el podium de París. Lo primero va a ser coronar, Quique, al vencedor de la etapa.
Sí, lo va a hacer la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ya lleva años por aquí. Así que va a ser la primera que suba esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones que dan acceso al majestuoso podio del Tour de Francia con Caleb Ewan. Hat-trick de triunfos para el corredor que ahora mismo levanta los brazos. Ciclista todo el año también este. Este gana en el Down Under en enero y acaba la temporada también en plena forma.
Fue el último en romper a ganar y ha sido el que más etapas ha ganado de los sprinters del Tour de Francia, bueno, de los sprinters y de los no sprinters. Caleb Ewan, la hormiga atómica, Pocket Rocket, lo bautizó creo que fue Alix, sí. En Eurosport.
Y que mide 1,65, Eri, 1,65.
Qué pequeño es y qué fuerte está, parece un culturista.
Los bajitos también podéis.
Sí, señor.
El ramo de flores arriba de Caleb Ewan, que ya ha sido coronado como vencedor de la etapa. Próxima estación en este podium de los Campos Elíseos, el dorsal de la combatividad.
A la Philippe, ¿no?
A ver, pone el Moss Aggressive Rider. Sí, debería ser a la Philippe, salvo que quieran poner uno en la etapa, pero yo supongo que ya será el premio para Julián Alaphilippe. Se va, tiene que caer el estadio con Alaphilippe, ¿eh?
Yo sí. Creo que aquí es general ya, ¿eh?
¿Cómo?
Que yo creo que aquí es la general del combativo, vamos, que no hay combativo
Chente,
en la etapa de hoy.
Chente, felicidades.
Sí, gracias. Esto es un ritual cada año, casi. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Tampoco es una clasificación que busquemos. Y como este año ha venido sola, pues oye, tampoco está mal.
Oye, una de arena, lo de ayer se os escapó, ¿eh? Ayer teníais que haber ganado. Que ayer teníais que haber ganado con el bala, digo.
Ya, pero pues eso, un poco de dudas el hombre y era el más fuerte ahí, estaba claro.
¿Quién tuvo dudas? ¿El Holanda o que no se atacó en el momento?
No, él sobre todo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y al final a los campeones, eso hay que, bueno, pues eso ya la leche, ¿no? Que hubiese ganado Alejandro ayer con el maillot, pero bueno, son cosas que esto es deporte y que no se pueden dar vuelta, vamos.
Gracias, gente. José Vicente García Costa, uno de los directores deportivos del Movistar, el único equipo español en el World Tour, y de fondo el aplauso de los Campos Elíseos, de fondo de aquellas declaraciones de Chente para Julián Alaphilippe, el gran agitador de este Tour de Francia. Fantástico ese dorsal de la combatividad. Por kilómetros en fuga hubiera sido Stéphane Gosseto, el francés del Cofidis, pero Alaphilippe, así lo ha entendido el jurado y seguramente el Tour de Francia, tenía que estar de alguna manera en el podium después de todo.
Sí.
No lo veo tampoco que haya sido puesto así como tal, ¿eh? Yo creo que entraba dentro de las quinielas que pudiera serlo.
Sí, pero acuérdate además, Óscar, que cuando tenía gas la primera semana atacó dos o tres veces con ataques muy buenos, muy secos, que encima llevaron premio porque ganó la etapa, así que yo creo que es merecido.
Ya no desparrama tanto gas, ¿no?
No.
Ya está empezando
ya parece
a
que va escogiendo un poquito más. Ahí va una española con uno de los premios que se va a llevar Peter Sagan, el eterno verde, el hombre masa del Tour.
Las dos españolas, las dos azafatas de verde que flanquean a Peter Sagan son españolas. Mari Carmen Manchega, la que ahora sujeta el maillot verde, y la que sujeta el ramo es, creo que se llama Ana, y es de Almería, y es nueva en estas lides. Vamos, que se han compenetrado bien y yo creo que repiten para la vuelta.
Son las dos españolas, es verdad. Sí, señor, y muy maja las dos.
Sí, señor.
Peter
este señor
Sagan
no le
quita nos
el
cuesta,
verde,
¿eh? Nos cuesta no verle de verde.
Una etapita solo, ¿eh? Una etapita. Le está costando este año ganar, ¿eh?
Pero los sprints intermedios se los ha llevado todos.
pero vuelve a andar muchísimo, para arriba, y vuelve a estar muy, 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 muy competitivo. A mí me encanta.
Yo lo veo fino, Oscar, ¿no? Sí, lo ves un poco más fino de,
sí, sí,
de
sí,
lo
sí,
normal.
Mucho más, mucho más que el año pasado, vamos.
No tiene tanto,
el año pasado
tanto cuerpo.
Era más músculo. Sí, era,
el año
tenía
pasado
más,
estaba cuadrado.
Más músculo.
Yo creo que ha recortado 100 gramos de gominolas al día.
Peter Sagan con esos ojitos azules que tanto gustan por ahí. Saludando al público y bajándose del podium. Lo próximo, el jersey de topos rojos, el jersey Faradais de la Montaña, que va a ser para un desdibujado Gomán Bardet.
Es una lechuga,
a ver si
Ramo,
se...
¿no?
Sí, prácticamente. Sí, es una romana. Es una, es...
Son canónigos.
Son berzas. No,
¿Cómo se llama esto que es una cosa entre coliflor y berza?
Lombarda.
No.
Es morado.
Es romanesco. Romanesco. Romanesco.
Entre coliflor y...
Es una cosa entre coliflor. Es como una coliflor verde, entre coliflor y brécol. ¿No es romanesco? Yo creo que sí. Bueno, que ahí va Román Bardet. A ver si le cambia un poco la cara al hombre.
A ver, mira, sonríe un poco. El otro día decía en el equipo que tenía que analizar bien por qué. ¿Por qué no había estado a la altura de las circunstancias aquí? Un Bardet que ahora mismo saluda al público. Muchísimos flashes aquí también que le apuntan a él. Es una de las esperanzas siempre del ciclismo francés, y no me da la sensación de que haya hecho tanto como para ganar este maillot, ¿no? Lo no. ganó muy rápido.
Sí, muy rápido.
Porque en los fuera de categoría, al final, punto en cuatro. Yo a Bardet lo que le veo es ultra mega fino, más fino que nunca. Más fino que nunca.
Sí, y otro que probablemente esté en la vuelta, porque no le ha salido el Tour y no creo que ya vaya a dar por finalizada su temporada sin correr otra grande. Yo me extrañaría que no estuviera en la vuelta, Bardet.
Román Bardet, le cuesta sonreír, sabe que el Tour este lo ha hecho polvo, pero al final el ir en fuga por haberlo hecho polvo y llevar media hora perdida o no sé cuántos minutos en la general le ha permitido el escaparse y es verdad, en un par de etapas, en un de repente, conseguir este jersey Faradais con cambio de patrocinador, aunque ya ves tú que la cara no es de exaltación máxima, ni mucho menos.
Venga, vamos por Feina, que decimos en casa. Va ahora el maillot al mejor joven, lo va a recoger evidentemente Egan Bernal, aunque yo luego no sé si va a tener que subirse el segundo clasificado, David Godú.
Yo creo que no.
Para hacer la foto de los cuatro.
Lo habitual por es eso, por ejemplo, Amechurruca tiene esa foto, pero el maillot no era para él, era para Contador.
Cierto, cierto. Mm-hmm.
Es por el patrocinador, el maillot tiene que estar en el podio, puesto en alguien.
Egan Bernal se viste de momento de blanco.
Sí, esta mujer que le va a entregar el maillot blanco al mejor joven es Vivian Morales Hoyos. Es la embajadora de Colombia en este país llamado Francia, que evidentemente va a recibir hoy, supongo que en su casa, en una fiesta espectacular, al que es nuevo ídolo de los colombianos.
Está quedando bonito el podium con el anochecer todavía no caído del todo el ocaso en París.
Y los focos ahí de discoteca.
Mira, la Colombia familia ahí. Bernal no se pierde ripio lo que está sucediendo. Lo están guardando directamente a la retina, que es como se hacen las cosas, que a veces lo queremos meter todo en el móvil y nos falta retener en la retina. Por eso se llama retener la historia.
Yo no grabo nada. Lo tengo todo en la memoria, tú. Es verdad, ¿eh?
Claro. Y pituitaria, mucha pituitaria también. Hay que acordarse de los olores de los sitios y de las personas.
Sí, señor. El padre de Egan Bernal, que se llama Germán, que vive con él en Andorra, al igual que la novia de Egan, que se llama Xiomara. Y le leíamos el otro día en El Espectador, en el periódico de referencia en Colombia, que se llama Egan porque cuando fue a parir, su madre, Flor, el médico le dijo: ha tenido usted un chico que tiene cara de llamarse Egan. Y le hizo caso y le llamó Egan.
Sí, que es algo de dioses y del Olimpo y no sé qué, del...
El fuego y demás, sí.
Efectivamente. Egan Bernal, ganador de la clasificación de los jóvenes, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser ganador de la clasificación de los jóvenes si el tipo ha ganado el Tour de Francia?
Ahora vuelve. Ahora sí que es el momento cumbre del maillot amarillo.
El maillot amarillo, luego tendrá que hacerse la foto con los otros integrantes del podium, pero ahora tiene que subir en solitario y para ello va a estar la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, Egan Bernal, para recibir el que vale de verdad, el último maillot del Tour de Francia. Bueno, valen todos, tienen su valor. Solo vestir esta prenda un día vale una carrera deportiva para muchos, pero imagínate ponértelo y llevártelo para casa puesto.
¿Qué es lo que va a hacer Egan Bernal, que ya va a aparecer también para recibir el amarillo, Iglesias?
Sí, señor. De amarillo ahora las azafatas como Dios manda, encima de una almohada, ese maillote estupendo de Ineos. Vaya temporada de estreno para el equipo Ineos. En marzo, en abril, nos pensábamos que el equipo Sky iba a dejar en peores manos el equipo, pero ha venido esta empresa todopoderosa en su país para volver a invertir dinero. Ahora van a fichar a Richard Carapaz, pero de momento este chico, que tiene una cara de tímido que asusta, va a recibir el maillot de campeón del Tour de Francia, el amarillo para siempre, de la mano de Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París, como bien dices, que va vestida de blanco. Y ahí está.
El maillot amarillo para Egan Bernal. Los haces de luz que emanan de los focos que secundan al lado y lado el podium, el mítico podium del Tour de Francia, con la carretera serpenteante de fondo.
Los fotógrafos que piden a Michel Mathieu, que es el director general del Crédit Lyonnais, que se aparte para dejar paso al león, no al oso, al león del Crédit Lyonnais, que ahora va a lucir más que nunca en colombiano. En los Campos Elíseos.
Él quería ser oso, pero...
pero se queda en león.
Se queda en león, que no
fuegos
está mal.
De artificio, míralo.
Sí,
esto
sí.
No es habitual, ¿eh? Porque, claro, hay que lucir la noche y alrededor de todo este podio, los petardos.
Bueno, pues hay unas rafaguillas de pirotecnia también para Egan Bernal, el ciclista colombiano que ha ganado su primer Tour de Francia. Y siempre recalcamos lo de su primer Tour de Francia porque creemos que va a ganar más.
Sí. Aguanta, ¿eh? Las lágrimas.
No se puede ganar más hoy que el sueldazo de la once, por cierto.
Se va a derrumbar con el himno o sí, cuando esté con el micro en la mano. Sí.
A ver si nos da tiempo a vivir ese momento. Que el que ha ganado hoy de verdad, igual hasta más dinero que Egan Bernal por ganar el Tour de Francia, es el del sueldazo de la once. El 46.363. 46.363. La serie, una edad que en su día tuvimos pero que ya no tiene nadie. 17.017.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colchero, y en el estudio no lo tiene nadie tampoco, ¿no? Nadie ha dicho lo tengo. Ah, bueno, no es lo mismo, pero ¿quién ha ganado el maillot COPE o Tobogán? Bueno, hay que elegir primero red social, espera. A ver, tengo aquí unos papelitos. A ver, coge uno, Mateos. Por WhatsApp. Hay que elegir el ganador en WhatsApp. ¿Vale, Alberto?
Perfecto, tomo nota.
Tenía aquí Twitter, Facebook, Instagram, cosas. Y ha salido WhatsApp. Lo ha sacado la mano inocente de Luis Mateos. Hay que elegir por WhatsApp al ganador. Mira, me parece hasta bien porque como no habíamos entregado ninguno por WhatsApp, me parece hasta bien. Del último maillot COPE Otto Bosley. Hay que elegir. Hay un ganador del maillot COPE Otto Bosley. Y estamos esperando a que se produzca el momentazo del himno nacional, que me da a mí que con el retraso que llevamos no nos va a dar tiempo. Bueno, si acaso igual lo contamos en el boletín informativo. Se retira Bernal, que tendrá que volver al podium. Sí. Y pero todavía hay que hacer cosillas,
es que
antes.
Yo creo que aquí ha habido un momento de interviews, hay un momento de interviews que no se está respetando, o al menos a lo mejor están haciendo una entrevista en directo ahí para la televisión y es ese interim que tenemos que atender.
Bueno, pues esto se nos está terminando. Podéis ir, mira, llega el podio, va a llegar el podio y me da a mí que vamos a vivir el momento. Lo que no dará tiempo será las despedidas, pero bueno, como ya está la Vuelta a España ahí, tampoco nos vamos a poner ñoños.
Claro.
Es más importante el podio que las despedidas.
Estoy leyendo, claro, por cierto, Eri, una estadística rápida. Es el octavo ganador del Tour de Francia que no ha ganado ninguna etapa.
Ah, mira.
En este Tour. Y otro de uno de esos ocho está hoy con nosotros aquí en la retransmisión también.
Pasamontes, que haya loterías.
Sí, ojalá.
Bueno, ahora el podium con los tres. A la derecha Geraint Thomas, a la izquierda Stephen Kruijswijk. A lo más alto se vuelve a subir Quique Egan Bernal.
Vuelve a recibir el aplauso de la gente. No hay ni un pito, ¿eh? Yo creo que es un campeón que, vamos, desata la unanimidad entre la gente.
Se chocan las manos los dos compañeros, Geraint Thomas y Egan Bernal, que han tenido caídas gordas en los últimos tiempos, que se han recuperado espectacularmente, y un Kreisby que va a estar seguramente en la Vuelta a España, que evidentemente va poco a poco progresando, pese a que es un corredor que no vemos tan arriba ni con esa punta de velocidad. Pasa por ahora a nuestro lado Caleb Ewan, y a punto de escuchar el himno nacional de Colombia. Bueno, qué locura de gente cantando este himno. Me gustan los himnos de los países que se pueden cantar.
Y me gustan las banderas de tela en los podios, nada de proyecciones ni de cosas raras. Nos gustan las banderas de tela izándose marcialmente.
Habla Egan Bernal.
I think that
en inglés.
I should say thank you to all my team. Thank you G for the opportunity and all the team for the support, for believing in me,
por creer en mí, por el apoyo.
I think that today I am the most happy guy in the world.
Hoy soy el hombre más feliz, chico más feliz del mundo.
The Tour de France and yeah, I can't believe it.
No puedo creerlo.
Gracias a la Italia, porque pienso que son cresciuto lì e sono un po' italiano da cuore, quindi grazie alla Italia. Gracias Colombia porque
pues Gianni Salvio, este triunfo le llevó al ciclismo italiano.
Gracias Colombia, nuestro primer Tour de Francia, espero que sean muchos más. Merci a la France per far la plus belle course du monde.
La carrera más bella del mundo.
Le plus belle victoire de ma vie. Merci. Vive la France,
más bella
Colombia.
Victoria de mi vida, viva Francia, viva Colombia.
Precioso, hemos escuchado al final el himno de Colombia, las primeras palabras de Egan Bernal como vencedor del Tour de Francia. Nos hemos pasado un poquito, pero había que hacerlo. Gracias Pereiro, gracias Pasamontes, gracias Capitán que ya te ha sido, gracias Alberto, gracias Quique, gracias Mateos, Colchero, gracias a Víctor Catalina, a Hernández, a Javi Rodríguez, gracias a todos y a todas ustedes por seguir el Tour en COPE, por escoger COPE para seguir el Tour de Francia. Les esperamos en la Vuelta a España desde los Campos Elíseos de París. Ha sido todo, gracias por estar ahí, gracias compañeros, adiós.